ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 13 de enero, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está un día más el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Por el estado del tiempo para hoy, miércoles 13 de enero. No perdamos siquiera un segundo. Escuchemos con atención lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife. Una nubosidad más compacta en el norte y nordeste con lluvias débiles principalmente por la mañana. Se puede abrir algún claro ya por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero ascenso. Valores en torno a los 20 grados, por ejemplo, en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 18 en Santa Cruz de Tenerife o 16 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor intensidad en la vertiente sureste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y a las 8 y 3 minutos de la mañana vamos al habitual repaso de las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, el periódico líder de la prensa regional? Nos cuenta lo siguiente: las residencias isleñas estarán inmunizadas este mes. Sanidad prevé inyectar las dos dosis a los trabajadores y a los residentes en los centros de mayores antes de final de enero. Las vacunas de Moderna se suministrarán mañana, o sea, a partir de mañana, en las islas, en todo el archipiélago. Una hermosísima fotografía de esa nevada en el Parque Nacional del Teide, con un pie de foto, paisaje postal en el Teide. Más cosas. Ciudadanos solo apoyaría al gobierno de Torres propuesta a propuesta. Arriaga circunscribe la cita con Nueva Canarias a las reuniones habituales entre partidos. Bueno, pues esta es la primera. No ha habido reuniones anteriores, don Enrique. Esta es la primera. Algunos compañeros dicen que efectivamente les trancaron, que ustedes no tenían previsto ser trancados con la Cámara. Yo apuesto lo contrario. Voy por el camino contrario. Yo creo que, enterándome como me he enterado de que ese es el sitio en Gran Canaria donde habitualmente almuerza y cena, no sé si desayuna y se acuesta también, el vicepresidente del gobierno de Canarias, el señor Román Rodríguez, ese es el lugar predilecto, ¿no? Vamos, si yo quiero encontrarme con alguien y que no lo sepa nadie, no voy al sitio donde como, ceno, en fin, donde transcurre gran parte de mi tiempo como político. No, a ese sitio no voy, voy a otro sitio, a la Cueva Bencomo, por ejemplo. ¿Eh? No sé, me meto en el despacho de don David Hernández, portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz, que está missing. cuando se le requiere para una tertulia. Bueno, vamos a ver cómo termina este peliculón de política de patio de colegio, sinceramente. Porque alguien decía, bueno, es que el gobierno de Ángel Víctor Torres exclusivamente depende de que un diputado no pueda votar porque esté constipado, tenga una gripe y se quede en casa. Vamos a ver, mamarracho, ¿no existe el voto telemático? ¿Es que hay que hacer acto de presencia en el Parlamento para votar? Si un diputado se pone malo, vota desde casa. Vota desde casa. ¿Cómo se puede publicar en un periódico, en este caso en el periódico El Día, que claro, el gobierno depende de lo que depende y depende de si un diputado o una diputada se pone malito y se queda en casa, pues el escaño queda vacío? Ah, y se torció la cosa. Pero vamos a ver, ¿y no se puede votar entonces desde casa? ¿Y las reuniones telemáticas? ¿Para qué han servido? ¿Y las decisiones que se han tomado? ¿Para qué han servido telemáticamente? Y eso se deja impreso en un periódico. Escribir por escribir, hablar por hablar. Algunos dicen que es la grandeza del periodismo. Yo digo que es lo que está matando el periodismo. Más noticias en la portada del periódico El Día. Las islas cierran por la pandemia más empresas que en la crisis financiera. La pandemia se lleva por delante más empresas que la anterior crisis financiera, la cual para muchos es hablar del paleolítico. Algunos ni recuerdan la crisis financiera que se vivió en esta tierra, que fue pavorosa. Bueno, pues esta pandemia se lleva por delante más empresas que aquella crisis, que algunos han olvidado tan prontamente. El archipiélago pierde más de 10.000 entidades. El archipiélago pierde más de 10.000 entidades, 4.000 de ellas con empleados. El bichito. Cuando sufrimos la crisis financiera, creíamos que ya era el acabose. El acabose. O sea, no se movía un euro en la calle. No se movía un euro en la calle. Lo que costó la remontada. Bueno, pues el bichito ha provocado el cierre de más empresas que aquella otra crisis global, pero financiera. Imaginen ustedes si esto va en serio o no va en serio. Si esto va en serio o no va en serio. Y hemos tenido crisis financieras, Hemos tenido. Más noticias en el periódico El Día. El Club Deportivo Tenerife ficha al mediocentro gaditano Sergio González. Además que Sergio Ramos creo que es sevillano. Sergio González, todo un crack para el Club Deportivo Tenerife. Lo suelta el Cádiz y lo coge el Club Deportivo Tenerife. Toda la suerte del mundo para Sergio. El Cabildo exige a Sin Identidad que devuelva 8.000 euros. Y en nuestra tierra, en el archipiélago, Coalición Canaria, en este caso, reclama un plan de rescate para salvar la emergencia social. Hoy, precisamente, si todo va bien, contaremos con el concejal de Derecho Social del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Jonás González. Jonás González. Si me ha escuchado Jonás Santana, que a lo mejor es posible, habrá dicho, ¿cómo? No. Bueno, son de izquierdas los dos. Jonás González ha tenido la oportunidad, después de retirarse, de conocer lo que es un coche oficial. Siendo de Podemos, vaya, ¿no? Eso es tener suerte en la vida. Y un abrazo muy cordial al bueno de Jonás. Vamos con la portada del Diario de Avisos, que hoy trae la noticia de la que sin duda alguna se hablará durante los próximos días y para muchos, para un servidor también. No vayan ustedes a creer lo contrario, pero claro, yo tengo mucho temor, pero Es una buena noticia. Luis Serra Majem, portavoz del Comité Asesor del Gobierno. La hostelería de Tenerife podrá abrir los comedores, pero no es un premio, no nos engañemos. Atención. El gobierno regional también levantará mañana el confinamiento perimetral de la isla de Tenerife y acortará el toque de queda. Preocupa la evolución de Gran Canaria, que tras el efecto navideño duplica a Tenerife en nuevos casos. Por lo tanto, para que quede claro, a partir de mañana se hará oficial, si no tenemos una información errónea, pero son declaraciones del portavoz del Comité Asesor del Gobierno de Canarias, a partir de mañana se suaviza el confinamiento perimetral en la isla de Tenerife y por lo tanto se acotará también el toque de queda en la isla de Tenerife. Por lo tanto, a lo mejor cabe la posibilidad de que se elimine el toque de queda. La normalidad para la restauración, porque aquí hay un dilema. El eterno dilema del que habla también Luis Serra, que está demostrando ser una persona muy inteligente, muy cabal. Y no se corta un pelo en la entrevista. Vamos a ver, esto no es un premio. O sea, esto es consecuencia de las medidas que se han tomado. Esto es producto directo de las medidas restrictivas que se han tomado. Si ahora, con la eliminación de estas medidas, pretendemos volver a la vida normal de toda la vida, si en vez de coger el dedo nos cogemos el brazo, todo volverá a repetirse y entramos en un maldito ciclo. En un maldito ciclo de ahora te abro durante 2 semanas, te doy libertad de movimientos, pero como consecuencia de tu irresponsabilidad, luego tengo que volver a tomar medidas, las mismas o más graves. Sinceramente, ¿por qué no se unifican estas medidas en todo el archipiélago? ¿Por qué no se unifican todas las medidas? Es una pregunta que yo me hago, ¿eh? El primero que se alegra de que la hostelería de Tenerife podrá abrir los comedores, de que se levantará mañana el confinamiento perimetral, de que el toque de queda desaparecerá. Es un servidor, y ustedes también se alegrarán. Pero ¿no comparten ustedes esta preocupación? ¿Cuánto durará esto ahora? ¿Quién de los muchos tinerfeños que nos escuchan dirá: ah, bueno, pues si me dan el dedo me cojo el brazo? Bueno, el señor Luis Serra lo que dice como experto y como portavoz del Comité Asesor del Gobierno es que de verdad vamos a tener que repetir la acción. O sea, mañana todo el mundo, a partir del fin de semana, por ejemplo, todo el mundo hará lo que quiera en esta isla. Pero es que a posteriori, después de esta lectura, de estas portadas, verán ustedes cuál es la realidad de la pandemia en España. Y somos España. ¿Eh? Así que quédense con esta buena noticia en un principio. Pero esto nos obliga a ser responsables. Más responsables. Porque las medidas han funcionado en la isla de Tenerife. El toque de queda ha funcionado, el cierre prácticamente de la hostelería ha funcionado, de la restauración. Han funcionado muchas cosas, pero tenemos las imágenes grabadas de lo que ha pasado en las pasadas fiestas. Como dice Luis Serra, también. Bueno, más cosas en el diario de avisos. El orotavense Pablo Hernández, nombrado nuevo presidente de la zona especial canaria. Ignatius Farray, para algunos es un humorista. Descubrí el humor en los velatorios de Chimiche. Ignatius Farray. A mí me pusieron, hace ya tiempo, algunos momentos célebres de este humorista canario que vive en Madrid y vive muy bien, por cierto, porque se lo trabaja, obviamente. Y tiene mucho prestigio entre el sector humorístico y es muy querido por la población. Bueno, yo vi un par de cositas y para gustos colores, ¿no? Una joven pareja con un hijo de 1 año abocada a vivir en la calle. Triste esto. A ver cuándo acabamos con esta realidad. Proponen que las mutuas colaboren en la vacunación en las islas. También el diario de avisos se hace eco de ese fichaje del gaditano Sergio González, un mediocentro defensivo procedente de este equipo, que ficha es el primer fichaje invernal del Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues hasta aquí las noticias en las portadas de los dos periódicos de nuestra tierra. Y vamos a ver lo que nos cuentan los periódicos de tirada nacional. Comenzamos con el periódico ABC. Tormenta política tras el paso de Filomena. Sánchez se enfrenta a los suyos en su pugna con Madrid. Alcaldes del Partido Socialista Obrero Español y Paje, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y La Mancha, reclaman al gobierno que declare zona catastrófica. El gobierno, mientras tanto, se niega a declarar zona catastrófica a Madrid y, por lo tanto, hay alcaldes de la Comunidad de Madrid, alcaldes socialistas, que exigen esa declaración de zona catastrófica, porque Filomena se ha cebado con la capital, con la región madrileña y también con Castilla y La Mancha, gobernada por el Partido Socialista. Casado elogia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y pide una tregua política para afrontar los daños. Esto quiere decir que el Partido Popular se pone al lado de la ministra de Defensa, que está siendo brutalmente atacada por Podemos y sus voceros, porque lo que ha hecho la ministra es poner al ejército al servicio de los ciudadanos para afrontar mejor las consecuencias de esta tormenta. Luego diré algo en defensa de nuestro ejército, porque ya va siendo hora. Una ministra como Margarita Robles, con sus sombras y sus aciertos, está siendo brutalmente atacada por el vicepresidente, por el señor Marlaska. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Que se queja de que ella tome estas decisiones. No, va a esperar por ti. Va a esperar por ti, ministro. Que cuando ves acercarse al presidente, agachas la cabeza, te encorvas, ¿eh?, como un verdadero vasallo ante tu presidente. Nieve y hielo provocan pérdidas millonarias en el campo y subida de precios. Ahí vemos en la portada al protagonista de estos últimos días, Donald Trump. Trump se refugia en el muro del acoso judicial de los demócratas. El todavía presidente viaja a la frontera con México para mostrar su legado y enardecer a sus seguidores mientras avanza el impeachment. El 20 de enero serás historia, querido amigo. Serás historia y no volverás a la política, y cuidado con el futuro que te espera. Cuidado con el futuro que te espera si los contrapoderes en Estados Unidos no se arrugan, y no tienen por qué arrugarse. Portada del periódico El Mundo. Podemos se inhibe del temporal y hace oposición interna al PSOE. Pablo Iglesias y sus ministros escriben que no tienen competencias y desaparecen de la gestión de la nevada. ¡Hala! A cobrar, pero trabajar no. Esto es la conclusión que uno saca, ¿verdad? Como no tengo competencias, desaparecen de la gestión de la nevada. El otro día, el único tuit que subió el tal vicepresidente del gobierno que tenemos fue mostrando su tristeza porque se había muerto un guitarrista de un grupo famoso, no de rock, sino de, yo qué sé, de una tendencia de esta musical que hace más ruido que otra cosa, pero ha perdido la vida, y él mostró su pesar. Ahora, un tuit dando aliento a los ciudadanos ante este temporal. Nada, silencio absoluto. Su señora, la Ceaușescu, igual, silencio absoluto. Son los que venían a cambiar la política, los cercanos al pueblo, los que procedían de Vallecas. ¿Eh? Optan por presionar al PSOE con la subida del precio de la luz y las pensiones. Ahí está Podemos haciendo todo lo posible para molestar al todopoderoso Pedro Sánchez. Marlaska, molesto con Robles por la ayuda a Madrid sin consultarle. Es increíble. La ministra respondió con el despliegue de la unidad militar de emergencia, la UME, a una llamada de Almeida. Bravo, ministra. Bravo, ministra. Más allá de los colores políticos. Bravo, ministra. El ejército está para eso. El ejército nunca falla. Quien falla es el señor Marlaska. Quien falla es el presidente del gobierno. Quien falla es el matrimonio Ceaușescu. Quienes fallan son muchos políticos en este país. Nosotros también fallamos. Pero el ejército no falla. El ejército está a la orden. A la orden. Defendiendo a su pueblo, a su patria y el ordenamiento constitucional. ¿Eh? Al ejército nadie le da lecciones de defender el ordenamiento constitucional. Y eso lo sabe la ministra Margarita Robles. Atención a esto también. La tercera ola avanza a un ritmo imparable. Ven ustedes. La incidencia se acerca en pocas semanas al pico máximo de otoño. Ya está en 454 personas por 100.000 habitantes. Esto hablando de España. Hablando de España, ¿eh? Hablando de España. Si se unificaran las acciones, trabajaríamos mejor. Pero esto, lo repetimos por activa y por pasiva, es un gobierno de taifas. Y ya verán ustedes lo que puede pasar en Tenerife ahora con el levantamiento del toque de queda. Ya verán ustedes lo que puede ocurrir. Ojalá me equivoque. Si yo me equivocara, sería el hombre más feliz del mundo. Pero ya verán ustedes lo que va a ocurrir. Ya verán ustedes. Y terminamos con el periódico más importante de esta España nuestra, el periódico El País. La expansión de la tercera ola ya mete presión sobre las UCI. Esto en España. Los casos críticos de COVID suben el 39% desde Navidad y se aceleran los contagios y las hospitalizaciones. Por cierto, que el periódico El País también se fija en algo importante para los peperos. Bárcenas ofrecerá al juez pruebas de la caja B del Partido Popular de Esperanza Aguirre. El ex tesorero pedirá declarar en el caso Púnica, que investiga la financiación ilegal de campañas electorales en Madrid por parte del Partido Popular. No lo olviden ustedes, que también lo recuerda el periódico. Sanitarios al límite de la salud mental. La mitad del colectivo de los profesionales sanitarios de nuestro país tiene riesgo alto de trastorno. Hasta aquí el repaso a las principales noticias. Y antes de nuestra primera entrevista, que será a las 8:30 aproximadamente con nuestro analista Tachi Izquierdo, ¿han escuchado ustedes? ¿Han prestado atención? Sanitarios al límite de la salud mental. La mitad del colectivo, la mitad del colectivo de nuestros profesionales, los que no han huido de este país en busca de un sueldo mejor, la mitad del colectivo tiene riesgo alto de trastorno. Tiene riesgo alto de trastorno. ¿Por qué? Porque la pandemia pasa esa factura a los profesionales sanitarios de primera línea. A los profesionales sanitarios de primera línea les está costando muchísimo el mantenerse firmes en su puesto de trabajo. Firmes en su puesto de trabajo. ¿Eh? Y están al borde del colapso. Al borde del colapso. Y es la mitad del colectivo que tiene un riesgo alto de trastorno. Lo contaba la pasada semana el doctor Luis Ortigosa, con el que intentaremos hablar mañana. ¿Eh? Él hablaba de la fatiga mental. De la fatiga mental. Pues la fatiga mental está también en nuestros profesionales, en los que salvan vidas. Ha llegado aquí, me ha sorprendido gratísimamente porque me había dado un susto ayer y yo lo entendí perfectísimamente. Ponte el ¿cómo lo llamamos, jefe? Ponlo primero y me lo dices.
Ya está puesto.
A ver, ¿y cómo lo llamamos?
Uf.
Ah, vale.
Uf. Bueno, a esta hora de la mañana se puede llamar un condón de espuma.
¿Un condón de espuma? Es que es un condón de espuma.
Que
es un condón.
Las gotitas queden
claro,
ahí.
Tú sabes que esto es imprescindible para que se te escuche perfectísimamente también.
Que ha habido suerte y ha habido posibilidad de venir aquí a hacer una visita grata. Y
para no mí ha fallado usted a su cita profesional, eso hay que decirlo así. Y ha habido suerte, qué bueno. ¿Estabas escuchando?
Sí, señor.
Vale, venías.
Y no te he oído decir algo muy importante para el futuro de este país.
A ver.
La nueva mayoría.
La nueva,
la nueva mayoría.
Mayoría
que votan juntos, PSOE, PP y Vox. Votan juntos para cosas.
Para lo del rey.
Ah, era para el rey.
Entiendo yo si era para lo del rey.
Sí, ¿no?
Sí, claro, por el es que investigar al rey emérito o rey, como le quieran llamar.
Digo, se han puesto de acuerdo las mayorías de este país, van a aprobar
ciudadanos,
algo.
¿No?
No, ciudadanos, no. Ciudadanos, no. Ciudadanos parece que es republicano.
Bueno.
Pero bueno, también
tiene todo el derecho
mayoría,
del mundo, ¿eh? No pasa
también
absolutamente
es una mayoría que se, bueno, también es una noticia que voten parecido Esquerra Republicana de Cataluña y Ciudadanos. Oye, pueden hablar entonces de algo, ¿no?
Eso lo ha mantenido usted desde hace mucho tiempo.
Y yo lo mantendré siempre. Lo mantendré siempre. Lo que no se puede estar en la trinchera, como dice mi buen amigo Pedro. La trinchera ideológica es una mala consejera.
¿Sí?
Sí.
Yo La trinchera sí es una mala cosa. Bueno, ahora hablaremos después de la trinchera.
Pero vamos,
trinchera.
Yo muy contento de que el PSOE, el PP y Vox se pongan de acuerdo en algo.
Eso bueno, pero decir que cuidado, pueden hablar. Vale, cuidado, pero se ponen de acuerdo en un asunto que tiene que ver con la jefatura del Estado, uh-huh. directamente, ¿no? Porque Podemos...
Que los letrados del Congreso ya han dicho que se puede.
Claro, porque la primera vez que le dijeron no a Podemos es porque Podemos no había conseguido uh-huh. apoyo de ningún otro partido. Uh-huh. Y entonces le dijeron los letrados del Congreso, no, con este, con no esta, con esto no se puede. Pero es que ahora han conseguido el apoyo de 8 fuerzas políticas y los letrados han argumentado que con esto sí,
claro.
con esto sí. Ahora, las tres fuerzas, bueno, decir que el PSOE es una fuerza constitucionalista, pero ahí está, bueno. PSOE, PP y Vox han dicho, ¿cómo investigar a la corona? Ni hablar.
Ni hablar, ni hablar.
Yo no soy monárquico, defiendo este modelo de Estado, por encima de todo. Pero claro, hay mucha gente que dice, ah, para esto se une.
Se ponen de acuerdo, mira.
Para, ¿qué,
a mí
qué,
me sorprende.
¿Qué hay que tapar? ¿Qué hay que tapar?
A mí me sorprende.
Claro.
A mí me sorprende mucho.
Ven ustedes, como aquí se cuentan las cosas como
porque
son.
Porque es que las tarjetas negras del Rey a lo mejor son muy parecidas a las tarjetas black, por las que hay un señor que fue ministro y vicepresidente del gobierno en la cárcel, ¿no?
Claro, y de la
eso,
que...
A lo mejor son parecidas, parecidas.
O Bárcenas, que vuelve a ofrecer al juez pruebas de la caja B del Partido Popular de Esperanza Aguirre.
Sí, sí, las cajas de ahorro que estaban gestionadas por las, claro. por las autonomías en las que estaban involucrados absolutamente todos los partidos que participaban de esos gobiernos, incluidos sindicatos.
Puede ser una ficha de dominó el monarca, es decir, y tras él, pues caerán todas las demás fichas, ¿no?
A mí me hace mucha ilusión que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo.
Ah, muy bien. Capten la ironía, capten la ironía. Oye, vamos a la noticia que interesa y mucho en esta tierra, en Tenerife, sobre todo en Tenerife, porque...
Qué disparate, por cierto, ¿eh?
Bueno, si te parece un disparate, para eso estamos a partir de ahora.
Me parece un disparate.
Lo repito, la hostelería de Tenerife podría abrir los comedores, pero no es un premio, no nos engañemos. Esto lo asegura ya el portavoz del Comité Asesor del Gobierno de Canarias, Luis Serra, es que no lo tengo claro. Vale, el Gobierno Regional también levantará mañana... Eso se da por hecho ya, y en la entrevista se da por hecho. El gobierno regional también levantará mañana el confinamiento perimetral de la isla de Tenerife y acortará su toque de queda. Acortará. Yo he dicho que es muy probable que quede eliminado el toque de queda. Se acortará. ¿Tú temes, al igual que yo, que las personas le digan, bueno, pueden cogerse el dedo y al final se cojan el brazo y volvamos a lo de siempre, a que tengamos que repetir estas medidas tan restrictivas que hemos sufrido?
Yo leo en esa noticia de que el toque de queda a partir de mañana va a ser las 9 de la noche en vez de las 10 de la noche.
Exacto.
Yo entiendo eso.
Sí. Yo creo que a lo mejor el gobierno dice, mira, ni 9 de la noche.
¿Lo quitamos?
Lo quitamos.
Pues entonces yo me voy de esta isla, porque si hacemos las cosas bien y tenemos los resultados que vamos... Es que como el niño...
Y ahora yo me vuelvo inquisidor de verdad, me vuelvo Torquemada. ¿Qué ganamos bajando el toque de queda de 10 a las 9?
No lo entiendo. Lo primero es que estamos en 150 de la incidencia acumulada en los últimos 14 días.
Que ese dato no hay que olvidarlo, ¿eh?
150.
450 España, 150 aquí.
Ya... ¿Qué pasa? ¿Que 150 está bien?
¡Claro!
No. El objetivo es 20.
El objetivo sigue siendo 20.
Estamos a 130, con lo cual hay que mantener las medidas.
150.
Estamos en 150. Somos los mejores de la España, pero claro, en la clase de los retrasados mentales, el que saca un 3,
claro,
resulta que ya no tiene que estudiar
pero
más.
Pero sigue siendo un retrasado mental.
Y sigue suspendiendo. Hay que seguir estudiando. No, tú le puedes decir al niño...
Bueno, ahora con la ley Celá ya se convierte en un
ayer extreme. Me decía mi hijo de 19 años, dice, yo no entiendo este gobierno... Dice, ¿ahora van a aprobar sin estudiar la gente?
Claro, tu hijo está estudiando medicina, está intentando sacar la mejor nota posible.
Para sacar becas, para poder seguir estudiando.
Claro,
y que es lo que se debe hacer, claro, fomentar la excelencia en el estudio.
Y le dice el gobierno de izquierdas, el torpón, el analfabeto, el que no tal, ese irá contigo, ¿eh?
Que van a aprobar sin estudiar, decía el chaval. No digo, no, hombre, no, tendrán que estudiar algo, ¿no? Pero de verdad, es que es absurdo.
Entonces, ¿qué te parece esta medida?
Que vamos por el buen camino. Vamos consiguiendo el objetivo, que es reducir.
Yo no levanto el toque de queda.
Ni loco.
Pero
ayer lo evaluábamos. Es decir, ahora mismo Inglaterra y Francia y Alemania, que son nuestros proveedores de clientes más importantes, nos tienen vetados. Nos tienen vetados porque Tenerife hizo las cosas mal y perjudicó a Gran Canaria. Gran Canaria sigue haciendo las cosas mal y perjudica a Tenerife. Canarias está bloqueada a sus turistas. No van a venir turistas. Nuestro PIB está bloqueado. Vamos a arreglar la salud.
Claro. Estamos si se unificaran las acciones, si se unificaran los criterios en todo el archipiélago, a ser región de verdad.
30 días. Con el toque de queda, con los comercios restringidos, los centros comerciales, si no cerrados, con el aforo controlado, persecución a los delincuentes que están contaminando.
¿Cuántos alcaldes del norte de Tenerife?
15 días más, 3 semanas más, 4 semanas. Vamos a llevar esto a 20. Y sacamos las noticias internacionales que la Comunidad Autónoma Canaria en sus 7 islas están en un índice de reproducción de 20, mientras que en Extremadura están en 1.000, en Madrid en 660. Y levantemos la mano y digo, ahora sí nos pueden dejar entrar. Y seguimos exigiendo PCR.
¿Y qué va a pasar con esto?
Que somos tontos.
Que somos tontos, muy tontos, muy
que
tontos.
Que tenemos una prisa terrorífica cuando estamos diciendo, señores...
Dicen que el binomio economía-salud, que hay que salvar que no, la economía, que no, que es una gran patraña.
Lo hablamos también aquí, Tomás Puello, la danza y el martillo. Sigo leyéndolo todos los días, el equilibrio. Pero el equilibrio está en torno a 20, no a 150.
Es que 150
no podemos
es
normalizar
barbaridad.
200 muertos ni podemos normalizar 150. No lo podemos normalizar porque llevamos 8 meses soportando todos los días en el telediario 200 y pico muertos y 150 en índice de contagio. No. Tenemos que ir al objetivo. Es 0 muertos, 20. Para que los hospitales estén completamente libres y que estén atendiendo al resto de enfermedades. Que tengamos posibilidades de hacer las cosas bien en un futuro y que esto sea lo más corto posible. Que sea lo más corto posible, que en verano estemos ya con el 70% de la población vacunada, que podamos abrir la frontera. Y mientras tanto hagamos las cosas bien, si ya estamos jodidos, ¿qué necesidad tenemos ahora de vender un cortado más? O un bocadillo de pollo.
Fíjate, Diego, dice Canarias registró en las últimas 24 horas 245 nuevos contagios de coronavirus, de tal forma que acumula 30.000 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia, lamentando el fallecimiento de dos personas en Tenerife. Según los datos de la Consejería de Sanidad de Gran Canaria, se notificaron 101 nuevos casos positivos, doblando los registros de Tenerife, 54, mientras Lanzarote sigue al alza con 83 nuevos contagios. Y ahí es donde entra el experto que asesora al gobierno, que digo, tengo un respeto absoluto por el señor Luis Serra Majem. Adelantó que mañana el gobierno de Canarias rebajará a nivel 2, o sea, a nivel naranja, por lo tanto, las restricciones en Tenerife, medidas que entrarían en vigor el próximo lunes. Lo más determinante será que el horario de toque de queda pasará, como tú has dicho acertadamente, de las 10 de la noche
a 9. Es decir, que hay menos horas de la gente en la calle. Pero sin embargo, abren...
No. De 11 a 10.
Lo recortan, es decir, lo van a poner más tempranito.
De 11 a...
De 10 a 9, creo.
Lo más determinante será que el horario de toque de queda pasará de las 22 a las 23 horas.
Ah, no, pues amplían una hora. Amplían una hora, se puede estar una hora más en la calle.
Sí, se puede ampliar más una hora, claro. Claro, hasta las 6 de la mañana, que es importante. Y luego que se volverán a habilitar los espacios interiores en
más...
bares, cafeterías y restaurantes.
Eso es lo más peligroso.
Tú lo has dicho.
Eso es lo más peligroso.
Aquí es donde yo me quiero parar. De acuerdo. Podemos estar, en vez de en casa a las 10, a las 11.
¿Qué estupidez es esa? ¿Qué estupidez es esa?
Eso ¿qué conseguimos?
Para generar una noticia. Un titular. Una rueda de prensa. Pero somos tontos.
Vayamos al titular entonces. Sí, los espacios interiores en los bares, cafeterías y restaurantes se podrán volver a utilizar al 50% de sus aforos.
Pues vale, estupendo.
Tenemos
Vamos a salvar todas las empresas del comercio y de la hostelería en Tenerife. Las vamos a salvar todas. Porque dentro de 4 semanas las vamos a volver a cerrar.
Ese es el
tema. Y vamos a volver locos a los empresarios. Y haciendo reformas y reorganización de personal. Y ahora un tío al ERE. Y ahora te recorto el horario. Y ahora te pago en negro. Llevamos así desde marzo. Los empresarios lo que están deseando es que esto acabe. Quieren que esto acabe.
El experto dice, debido a que hoy por hoy no hay ningún motivo para que en Tenerife se aplique lo que hasta ahora se está aplicando.
150
no es un dato de preocupación.
Ya es el objetivo, ya es el objetivo.
Esto se lo trasladamos a los alemanes, a Merkel. Dice, mira, qué bien, y el dato está en 20 entonces, no, en 150.
Es que de verdad yo no
pero
lo
ustedes
entiendo.
Ustedes son pigmeos. ¿Tienen algún problema?
Le exigimos a la población responsabilidad si los tenemos locos. De verdad es que la gente no sabe ya qué hacer. Que están a las 10 y me dicen. Mira, el día mi hija estaba comiendo en casa del suegro y a las 10 menos 10 dice: pero espérate, ahora se puede salir. Pero cuando regreso a mi casa, no regreso a mi. Ya no sabía, ya estaba cagada. Dice: me voy a quedar aquí porque no sé si me van a poner. Porque las chicas cumplieron las normas.
Pues claro.
Pero es que no saben las normas cuáles son. ¿Y cómo se aplican? Porque las cambiamos cada 15 días. ¿Y qué necesidad tenemos de volver loca a la población? Hemos conseguido el objetivo. Está la gente inmunizada. Tenemos inmunidad de rebaño. Tenemos índices de reproducción por debajo de 20. Es decir, ¿qué hemos conseguido? Ir en la línea correcta. Entonces, como hemos ido en la línea correcta durante 15 días, ahora deshacemos el camino andado.
Eso es lo que he dicho al comienzo del programa. No lo entiendo, de verdad.
De verdad que
no.
Pero Carmen, ¿qué necesidad?
A lo mejor resulta que estamos solos, ¿eh? A lo mejor resulta que usted y yo estamos solos y decimos, el resto de la isla, el resto de los oyentes nos estarán diciendo, pues no, estos dos locos se equivocan. Pues ahora lo que hay que hacer es abrir y hacer la vida con total normalidad y verán ustedes cómo no vamos a volver a caer en una situación de como la que vivimos con anterioridad. Pero estamos locos, como tú dices, de verdad.
Yo lo que entiendo, lo que no acabo de asimilar es qué necesidad tiene un gobierno autonómico de estar modificando las medidas de restricción de la movilidad y de las condiciones de habitabilidad de esta isla cada vez que asciende 30, 35, 15, que se modifican los datos en un 15, un 20%. Señores, que estamos en plena pandemia.
Esta mañana alguien en una radio...
Tercera ola está... En este momento aquí.
Es que estoy hablando
tenemos
de que los sanitarios
los hoteles están... cerrados. Se están vendiendo los hoteles en Canarias. ¿Qué queremos? ¿Vender un bocadillo de pollo más? Pero estamos tontos.
Mira, ese sería el gran titular. O sea, Canarias dispuesta a todo por vender un bocadillo de pollo más.
No lo entiendo. Y no lo entiendo que unos gobernantes nos hagan pagar ese precio. Porque sigo diciendo lo mismo que decía al principio. Instrucciones restrictivas claras, cortas.
Y hacer región, por favor. Hacer región
y
unificar.
Comunes. A mí claro. Me encantaría que fuera a nivel Europa. Pero bueno, yo aunque sea Canarias me conformo.
Es que no vamos a...
Porque el señor que nos gobierna este país ha dicho...
Ahora
no,
la Isla Pestada es Gran Canaria. Ahora la Isla Pestada, el Lazareto... Ahora me obligan a mí a decir... No, el Lazareto tiene que ser ahora Gran Canaria, Lorenzo.
Pero
me lo
está diciendo
un oyente, dice... El Lazareto es Gran Canaria. ¿Cómo que Gran Canaria es un Lazareto?
Que los discursos son muy contradictorios. Porque por un lado nos dicen la unanimidad, salimos todos juntos, entre todos lo conseguimos tal. Y después dicen, no, cada uno haga lo que quiera. Es decir, cada comunidad autónoma que haga lo que quiera.
Sí, claro. 17 gobiernos de taifas.
¿Cuándo está diciendo usted la verdad? ¿Antes o ahora? Es que yo, de verdad. Y la gente se queda tan a gusto, ¿no? Es decir,
vamos llamando a Tachi si es posible. Sí, dime.
La gente no protesta, ¿no? Y mientras tanto, este gobierno maravilloso que nos ha tocado sufrir, elegido democráticamente, no se desgasta lo más mínimo. Y la población española le volvería a dar la confianza una y otra vez.
Por supuesto. Antes de que entre Tachi en antena y preguntarle por esto, obviamente, y escuchar atentamente lo que nos cuenta Tachi, te pregunto. Mira, hoy he escuchado a Enrique Arriaga hablar en alguna emisora, muy brevemente.
Naranja, ¿eh?
Muy brevemente.
Sí,
hoy viene Ciudadanos total. Él asegura que fue una reunión cerrada con anterioridad y que...
¿Dijo quién pagó la comida?
Yo entiendo que Román, porque es el lugar donde Román come, almuerza, desayuna... Es el lugar predilecto de Román Rodríguez.
¿Por cuenta propia o por cuenta del Parlamento? No, pero...
¿Alguna tarjeta habrá, ¿no?
Black.
Black o naranja.
Black and white. Sabemos que los diputados tienen gastos de representación, lo sabemos, porque como tienen que atender a sus clientes,
claro,
que deben ser los que les votan, ¿no? Tienen tarjetas de representación, tienen gastos.
Sí, claro que tienen gastos de representación.
A justificar.
Y tienen su móvil, y tienen su tablet, y tienen sus cosas.
Pero estas cosas no las cuentan.
No, porque estas cosas no interesan.
Y cuando algún político extraño dice, vamos a acabar con los privilegios de los políticos y todo eso a hacer puñetas, no lo votamos.
Lo más interesante, lo más gracioso de todo esto, ¿hay una persona responsable electoralmente del fracaso de Ciudadanos en las pasadas elecciones que lloraba mucho y se fue a Madrid?
Tirirí, tirín.
Melisa.
Quiere volver.
Pues quiere resulta volver. Que en esa reunión filtran que en la mesa se puso el nombre de Melisa Rodríguez para que...
¿Quién lo filtra?
Claro, hombre.
Enrique Arriaga.
Ah, pues no sé.
Mira,
pero...
anécdota. Como decía Marx, cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas.
Sí.
Hace unos años, en el comité autonómico de un partido que se llama Ciudadanos Canarias, Melisa Rodríguez era la responsable de, ¿cómo se llamaba?, Relaciones Institucionales a nivel autonómico.
Muy bien.
Miembro del comité autonómico. ¿Saben ustedes quién era el responsable de Relaciones Institucionales a nivel insular?
¿Quién?
Enrique Arriaga.
Vaya.
¿Saben por qué readmitieron a Enrique Arriaga al partido después de haber sido expulsado por incumplir la instrucción que le dio el partido por escrito para que no apoyara la moción de censura de Pedro Martín?
Que ayer Marta Casanova contó los interiores.
¿Pero
de
saben
ese
por
pacto?
Qué lo readmitieron sin darle una sola explicación a ninguno de los afiliados del
¿Quién
partido?
¿Quién tomó la decisión? ¿Por qué?
Lo tomó José María Espejo, actual secretario de organización, secretario de los miembros importantes de
el
la
mesa. Dos.
El número 2. ¿No? Número 2 o número 3.
Sí.
La tomó él, el de Charlie. Y la tomó él el de readmitirle, porque Melisa Rodríguez tenía que enfrentarse a una segunda vuelta de las elecciones generales en noviembre del año y no tenía quien le hiciera la campaña. Y como Enrique Arriaga había colocado a un grupo de amigos en el entorno del Cabildo y debían favores a Enrique Arriaga, readmitieron a Enrique Arriaga para que le pusiera 20 o 25 afiliados al servicio de Melisa Rodríguez para hacer la campaña.
Pero yo entiendo, Melisa Rodríguez, claro, no me parece lógico, pero es la política.
Pensamos que Ciudadanos va a venir a solucionar los problemas.
Pero te pregunto brevemente, porque tengo a Tachi al otro lado, ¿pero Melisa se está aburriendo en Madrid? ¿No lo está ganando bien?
No, hombre, de ganar 100.000 euros como ganaba cuando participaba del Congreso de Diputados. Y he dicho bien 100.000 euros. 100.000 euros, una persona que no ha trabajado en su vida más que haciendo. Y como este caso, serían otros a analizar, pero no, estamos hablando de Melissa.
Estamos hablando de un personaje público, Melissa
Una persona
Rodríguez.
Que tiene una carrera profesional importante, unos estudios universitarios importantes. Arquitecta, es más buena arquitecta que seguro, muy inteligente, muy con muchas capacidades. Que no vea más luz más allá de la política. Con 30 años, que no sea capaz de enfrentarse a buscarse la vida fuera de la política.
A lo mejor es pura apariencia, nada más.
No lo sé, pero yo, sobre el papel, es un perfil que todo el mundo contrataría, ¿no? Para hacer plano y para diseñar fachada. Pero no, ella se agarra con 30 y pocos años a la política y a vivir de esto. ¿Qué futuro le espera a este país?
Pues el futuro más negro posible. Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, querido compañero. Aquí estoy con Diego Calvo, como siempre. Está entrando a la radio también.
Buenos días, don Tachi.
Te saluda Diego. Está entrando a la radio. Diego. Ya lo tenemos aquí, al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte, Carlos Medina. Estamos, con los protagonistas de
está
la mañana.
Está entre rojos, Tachi. Está entre rojos. Lo tenemos acorralado.
Esto está cogiendo un color tiempo. Si mezclamos los colores...
Yo iba vestido de naranja para que no se note mucho.
Tengan cuidado que igual sale un rollo mal barrado ahí.
Oye, Tachi, vamos a ver. La buena noticia para la isla de Tenerife. La buena noticia porque, claro, estamos como estamos. Nosotros lo hemos analizado ya, pero lo importante ahora es que uno de los analistas de cabecera de este programa valore esta decisión. Luis Serra, que es el portavoz del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias, da hoy, avanza en el diario de avisos que mañana la hostelería de Tenerife podrá abrir los comedores, pero no es un premio, asegura él, no nos engañemos. El toque de queda, en vez de regresar a casa a las 10 de la noche, podremos estar hasta las 11. Los restaurantes, terrazas y bares podrán de nuevo tener esa actividad interior hasta un 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, las medidas, por lo tanto, entiende un servidor, y lo hemos dicho aquí, han funcionado. ¿Tú crees que esto es necesario? O sea, que esto va a significar que el ciudadano tinerfeño, en vez de cogerse el dedo, se va a coger toda la mano y volveremos a repetir el caos que siempre hemos repetido y se van a tomar de nuevo las medidas pertinentes por parte de los expertos.
Yo creo que no podemos confiar en la gente porque no hemos lo han demostrado sobradamente en las últimas semanas. Nos llevaron de hecho a esos altos índices de contagio. Yo no, lamentablemente no confío en la gente.
Yo soy igual que tú. Estoy igual que tú.
Porque me gustaría confiar y me gustaría dar una oportunidad. Bueno, que de hecho yo creo que la merecemos, ¿no? Todos merecemos una nueva oportunidad. Pero aquí, a ver, las oportunidades que estamos dando, en esa gente que se beneficia de las oportunidades, hay mucho desdén, hay mucha desgana y mucho incumplimiento. Y aquí se ve que aquí lo que ha funcionado realmente ha sido desde el momento en el que se han puesto sobre la mesa las sanciones, las multas y la persecución por la vía administrativa de todos estos desalmados, ¿no? Porque, hombre, desde luego estamos haciendo un daño tremendo, todos, a un sector como es el de la hostelería, que bien se merece bastante margen para esto, porque los hosteleros son conscientes, son respetuosos y son gente profesional y saben lo que hay que hacer. Pero su clientela lamentablemente no lo es, y eso lo sabemos todos porque ahí nos han llevado a esos casi 300 casos diarios, más de ciento y pico en Tenerife, y nos hemos ido contagiando, no por arte de magia, sino por haber incumplido precisamente las medidas sanitarias. Yo espero que esta nueva oportunidad, que yo creo que nos la merecemos todos, incluso los que incumplen, sirva para eso, para que cumplamos y llevamos a rajatablo lo que hay que hacer. Pero mucho me temo, Lorenzo, que hemos visto unas imágenes en estas Navidades.
Claro,
en centros comerciales,
claro.
En todos lados, que ha sido pavoroso, vamos.
Ha dicho Diego aquí, la incidencia en la isla de Tenerife se mantiene en 150 por 100.000 habitantes. El objetivo es llegar a 20.
En Canarias.
Son los datos ayer, ¿no, Diego?
Sí, los de ayer. ¿Por qué no unificamos el criterio? ¿Por qué no unificamos las acciones? ¿Por qué no hacemos región de una vez por todas?
En vez de enfrentarnos los unos a los otros. Aquellos tienen la culpa de que yo no pueda traer turistas y aquellos ahora no somos nosotros los que...
Es que date cuenta, yo estoy viendo también una cosa, claro, que aquí entramos, si nos lo permiten, que así entramos en el sempiterno pleito insular con el tema de los datos de tu más y o menos, ¿sabes? Entramos, esto parece un concurso de murga, sí, viendo cómo es la filosofía de esta tierra, ¿no? Porque algunos habrá que se alegren de que, por ejemplo, Gran Canaria ahora nos lleve la delantera.
Sin lugar a dudas.
Más de 10, que dice, mira, los canarios, hombre, no es de prosería aquello.
Exacto. O sea, yo creo que, mira, Lorenzo, no está mal el planteamiento que tú haces, porque esto es un territorio que es unificado, claro, diferente, disperso, pues porque somos como somos islas, pero en el fondo, administrativamente hablando, nos movemos y nos regimos por las mismas normas, ¿no? Que en unos casos se den más en unas islas se den más casos que otras, esto lo podemos equiparar, pues no lo sé, a determinados territorios, a determinados distritos en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Donde en una zona se darán más casos que en otros y habrá que ir de manera específica a combatir eso. Tenemos una ventaja en el fondo, ¿eh? Porque al ser islas, bueno, actuando de manera conjunta con una misma norma, es que estamos perjudicando ahora. Hemos estado perjudicando a Tenerife con unas medidas más estrictas respecto a otras islas y no creo que tampoco el número de casos se haya disparado en otras por no tener medidas, digamos, estrictas. Yo estuve en Lanzarote ahora en Navidad y la gente en la calle iba con sus mascarillas. Hay otras cosas que son las que están extendiendo el virus y ahí es donde hay que incidir, en tener mayor conciencia, en cuidarnos un poco más. Hombre, yo he visto tanto en Lanzarote como en Tenerife auténticas burradas. Lo que hay que hacer es evitar eso.
Totalmente.
Y eso hay que evitarlo de manera conjunta para que estos casos no se disparen. Porque claro, para unas cosas sí nos dan los datos estadísticos a nivel regional y para otros nos los dan personalizados, ¿no? Por islas, incluso hasta por municipios. Yo creo que entrar en la guerra de cifras es un grave error, si no es para que tenga un efecto, digamos, disuasorio y pedagógico, porque si no tiene ningún sentido.
Mira, un oyente, Tachi, escuchándote, habla, pone encima de la mesa de nuevo el tema del binomio economía-salud. Esto es lo que cuenta hoy en día, dice, hay que salvar la economía, sí, pero ¿quién de nosotros está diciendo no hay que salvar la economía?
No estoy diciendo ni...
Hay que salvarla de una vez por todas, no parcialmente.
Claro.
Exacto, hay que salvarle además de una manera que sea compatible absolutamente con seguir manteniéndonos más de nosotros vivos. Y eso tendrá que haber herramientas porque algunos sitios se supone que lo han conseguido. Pero que no es una competencia, que hemos entrado en esa mala interpretación que tenemos todos de lo que son los datos. Los datos hay que saberlos interpretar y saberlos manejar. Tener datos en la mano, si no sabes qué significan, no tiene ningún sentido. A mí hay gente que a diario me dice, oye, ¿tienes los datos de sanidad? ¿Pero para qué los quieres? O sea, en realidad, ¿para qué los quieres? ¿Para portarte mejor? ¿Para hacerlo mejor? ¿O es como el lobo, no? O sea, que en el fondo me estás engañando con los datos en la mano.
Bravísimo.
Los datos son para lo que son, para interpretarlos y para mejorar la situación.
Que nos cuenten lo que está pasando en Israel, Tachi. Que nos lo cuenten. ¿Eh? Que nos lo cuenten lo que está pasando en Israel.
¿Qué está pasando en Israel?
Claro.
Que están haciendo las cosas bien.
Ah, claro.
Que están haciendo las cosas bien.
Porque allí la orden es, la corneta suena y todo el mundo cumple la orden, ¿eh?
Claro, porque son
sociedades. Sean palestinos o judíos, claro, da igual.
Claro, son sociedades más acostumbradas a
la ordeno y mando.
Y al responder a una llamada de la administración en Estados Unidos, que es un país enorme de 300 millones de habitantes, cuando hay, por ejemplo, un huracán o una historia de estas que son terribles, a ti te mandan un aviso a tu móvil y tú no sabes por qué el gobierno tiene tu móvil, pero lo tiene. Y te está diciendo que por la zona en la que tú vives tú tienes que salir de ahí inmediatamente. Y si a ti la policía después de ese aviso te pilla en la calle, acabas en la cárcel.
Por supuesto.
Porque tú eres responsabilidad a partir de ese momento de la administración. Y hemos sido todos responsabilidad de la administración a partir de que se declara el estado de alarma.
Mira, yo tengo unos familiares en Canadá y por parte de mi señora y se pusieron en contacto con nosotros por la nevada tan fuerte que ha caído en España, sí, y que ha sido noticia, sí, a nivel global. Y entonces, ajá, ellos nos dijeron, vamos a ver, nosotros tenemos la responsabilidad de, ajá, tener nuestro acceso a la vivienda, que son casas unifamiliares muy preparadas, sí, sí, para este tipo de bajas temperaturas, sí, en Ontario, van y dicen, nosotros cogemos y nosotros con las palitas quitamos la nieve de la casa, despejamos el camino, porque si llega el cartero, si llega un señor, una visita, lo que sea, si se cae, por culpa de tu inacción, tú tendrás que pagar.
Tu seguro, Cuba.
Claro, tu seguro es el responsable de todo lo que le pase a esa persona. Dice, no tenemos que estar esperando al Papa Estado, sino que nosotros tenemos que actuar ya.
¿Nosotros por contra qué tenemos? auténticas boberías,
claro.
Además de carácter político. Tenemos un señor que preside o que gobierna a un partido que es el segundo partido más importante de este país, y lo vemos este domingo con una pala en la mano como si él fuese a solucionar el tema de la nevada.
Qué bochornosa imagen. Lo dije ayer y lo repito hoy. Lo de Pablo Casado es nauseabundo, igual que la bajada del 4x4 de Pedro Sánchez también, cuando ya la nieve había pasado.
Aquí se ha lucido todo, porque también el socio del gobierno diciendo que no son competencias de su ministerio. Digo, aquí se lucen todo.
Entre unos y otros nos estamos yendo a la punta al muelle solitos, ¿eh? Nos estamos dando la patada en sálvese el sitio, ¿no? Es que estamos, lo he dicho infinidad de veces, esta situación no nos va a salvar un político, ni una declaración, ni un meeting. Esto no salva el sentido común. Yo, bienvenidas sean las medidas anunciadas por el señor Serra, que sirvan para compaginar una salida conjunta de la economía y de la salud de los canarios, y eso sí, que nadie se engañe, tenemos que ser nosotros los ciudadanos los primeros que tenemos que dar el primer paso y darle lecciones a la clase política de que somos maduros y de que sabemos por dónde tenemos que caminar.
Muy bien.
Eso sí, pasa que claro, yo también he hecho en falta una serie de cosas. He hecho en falta, por ejemplo, un paso hacia adelante de las instituciones académicas de Canarias, que tienen a los mejores expertos en muchas de estas cosas y nos pueden estar todo el día dando lecciones, pues a través de los propios medios de las universidades, a través de las informaciones que facilitan, que nos pongan al tanto también de determinadas formas de actuar. Porque también hay mucho advenedizo por ahí, hay mucho seguidor de las redes sociales que nos quiere, que son los que están dando unas verdaderas clases de lo que está pasando. Eso no puede ser, un político no tiene por qué darnos criterios científicos o técnicos sobre una cosa que está pasando, ahí tiene que haber un técnico, o sea, indiscutiblemente hablando. Pero es que aquí también somos tan tan peculiares que hemos cogido a los técnicos que han designado las administraciones y los hemos puesto a bajar de un burro y los hemos perseguido. Es que nos estamos dando tiros en el pie todo el día, ese es el problema que tenemos.
Totalmente. Mira, estamos fuera de tiempo, ¿quieres saludar a, bueno, él está todavía fuera del estudio, pero está aquí? ¿Quieres enviarle algún mensaje a Carlos, alguna pregunta? ¿Quieres ponerlo contra las cuerdas ya de entrada?
No, yo a Carlos, él lo sabe, yo a Carlos lo que le deseo es que tenga muchísima suerte, que este episodio que está viviendo, que no es nada, y se lo he dicho personalmente y aprovecho también para decirlo públicamente, a mí es un episodio que no me ha gustado en absoluto. Sé que los partidos tienen sus más y sus menos, tienen sus dificultades. Pero bueno, yo a Carlos le deseo que tenga mucha suerte, que tenga paciencia ahora mismo, que es un momento en el que también tiene que pensar que las cosas se pueden resolver o intentar resolver, que no sé si se resolverán porque no se ha resuelto muy bien su historia. Yo creo que ha faltado algo de diálogo en esta situación que han padecido Carlos y Sandra Ramos. Ellos necesitaron quizás un mayor margen de diálogo, de confianza para salir, digamos, tener una salida negociada y no esta salida que en el fondo les ha perjudicado al PSOE como partido, le ha perjudicado a Carlos y a Sandra en el ámbito personal y ha perjudicado a un municipio como Tacoronte, que ahora mismo está inmerso en una incertidumbre sin saber cuál va a ser su futuro más inmediato. Esto está perjudicando a todos y creo que aquí ha faltado un poquito de diálogo. Yo a Carlos mandarle el abrazo que le he dado siempre que lo he visto y preguntas, la verdad que yo eso te lo dejo más en tus manos. Lo
de acuerdo,
que,
de acuerdo.
Que tú sabes cómo lidiar esta situación. Porque,
usted también, querido amigo.
Y me quedo aquí escuchándote tranquilamente porque seguramente va a ser unos minutos de radio apasionantes. Y bueno, y espero que Carlos nos dé algunas claves para salir adelante, porque él, desde luego, una cosa que no ha hecho es esconderse, ¿no? Por lo menos hasta ahí.
Aquí en esta casa, ¿no? Siempre ha dado la cara.
Exacto.
Siempre
ha dado la cara. Y eso también... eso también le honra, ¿no? Con sus argumentos, con su forma de ver las cosas.
Muy bien.
Pero bueno, para eso está Carlos ahí. Y eso, espero que tenga la paciencia y tenga la suerte de que las cosas igual le quiten algunas culpas y le den algunas razones.
Vale. Bueno, pues querido Tachi, un abrazo enorme desde esta que es tu casa, a seguir currando, manténnos informados con esas muy buenas entrevistas que llevas a cabo en ese diario digital, el blog feroz, que son muy, muy, pero que muy interesantes. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, buen día para todos. Diego, un abrazo.
Un abrazo, Tachi.
Y nos vamos viendo, ¿vale?
Venga, Tachi, un abrazo, un abrazo enorme. Gracias, bueno, solamente un minuto. A ver, un oyente dice: buenos días, Lorenzo y compañía. ¿Han bajado los contagios en Tenerife por bajar el número de PCR realizados? Aparte de respetar las últimas normas, vamos a ver.
Bueno. De todo un poco, ¿no?
De...
Mira, cuando yo me hice el PCR
para volar... Es Paco Acevedo y hace la pregunta...
Paco, yo creo que los PCR son necesarios, ¿eh?
Y vamos a confiar en que son serios. Y vamos son a creer serios, en la ciencia, Paco, y vamos a creer en los técnicos y en los
pienso, sanitarios. Tú tienes tu opinión, Paco, obviamente. Preguntas, que ha bajado el número de PCRs. Pues yo me he hecho dos PCRs ya, ¿eh?
Mira, dos datos en el entorno cercano mío.
Y no me gusta el palito, ¿eh?
Cuando una persona da positivo, la pregunta que le hace el que hace la trazabilidad del virus, el que va haciendo los rastreadores, la pregunta que le hace al contagiado, es decir, al positivo de coronavirus, es ¿con quién ha estado usted
por
en
supuesto.
Las últimas 48 horas, más de 15 minutos, sin mascarilla? ¿Esa es la única posibilidad que hay para contagiar?
No, hay muchas más.
Vale, pues esos son los únicos que rastrean.
Increíble.
Y los PCR que se hacen en los laboratorios, a mí no me merecen toda la garantía que los que me hacen en el sistema de salud pública.
Dice Paco, es una pregunta, lo sé, Paco, lo sé. Lo sé que te quiero mucho, lo sé.
Por cierto,
pero es una buena pregunta, pero yo creo en los. Yo tengo firme. Soy un firme defensor de los PCR y creo que sí. Pero es una pregunta, obviamente, es una pregunta y bien traída y bien formulada.
Siempre tenemos dudas de cómo se están haciendo las cosas.
Muchísimas
y el número de
PCR, dudas.
Imagino que no será siempre el mismo todos los días, no habrá un número de PCR para hacer, sino en función de lo que sea necesario. Un dato que yo no quería que se pasara hoy.
Venga.
Sin pasar, y después lo comentaremos si
sí,
quieres.
Sí, al final.
Pero hay una cosa importante, y es que el Ministerio de Fomento ha obligado ya a las compañías aéreas a no preguntarte si eres residente o no eres residente cuando empiezas a comprar un billete de avión.
Ah, ¿sí?
Sí. Que ¿sabes quién saca billetes de avión por internet? ¿Sabes que lo primero que te preguntan es ¿eres residente o no?
Sí, sí, sí.
Con ¿ahora? Lo cual ya las tarifas que te van a aplicar a lo mejor no son las reales, sino que son unas incrementadas para cuando apliquen el 75% de bonificación,
pues
te queda un billete caro. Ahora es la última pregunta que te van a hacer. Y ha sido gracias a Sotel, que lo ha pedido.
Bueno,
es que el Estado exige ahora a las compañías aéreas que la pregunta de la residencia en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla sea lo último que te preguntan. Una vez que tengas el billete ya con el precio de tarifa oficial.
¿Le mandamos un aplauso a Sotel?
Por supuesto.
Vale, pues.
Pero poca trascendencia, poca repercusión esa noticia, que para mí creo que es muy importante.
Claro, porque, oye, lo primero, ¿eh? Lo primero, ¿eh? Lo primero al llegar y sí. Lo primero.
¿Es usted residente?
Es usted residente.
Va usted por el caminito equivocado, porque ahora le vamos a poner un 72% más de precio para que cuando le apliquemos el 75%.
Sí, es así, es así.
Pues, ha sido así.
Si la presión de Sotel ha surtido efecto, aplaudimos a la patronal.
Y esperamos que cuando saquemos un próximo billete, cuando todo esto acabe, que realmente sea lo último que te pregunten.
De verdad que sí, de verdad. Preguntarlo van a tener que preguntar.
Siempre, claro.
Obviamente.
Pero cuando
¿no?
tengas tu tarifa, la misma tarifa que el que no es residente. Y después te aplican el 75%.
Correctísimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandaditos?
No. Voy a revisar a ver cómo va la cosa por
sí.
arriba.
Bueno,
yo espero que
tenemos la buena noticia de que la señora está en casa.
No, están...
Están tal, pero
ahí no se puede entrar el COVID.
Claro.
El COVID ahora se puede entrar en los restaurantes, pero acompañar a un paciente en un hospital no.
Este es Diego Calvo. No se calla. Y además dice la verdad, aunque duela. Acompañar a un paciente... Por ejemplo, a una madre, a un hospital no se puede. No se puede.
¿Cuándo la van a operar?
¿Cuándo la van a operar?
Una habitante.
Una señora mayor. Pero ahora, ¿puede usted entrar con su coleguita a un bar? Por favor. Y pasar todo el día ahí dentro.
El sentido común nos gobierna.
El sentido común nos gobierna. Bueno, seguimos con todos ustedes. Las 9 en punto de la mañana. La entrevista la teníamos prevista para las 9 menos cuarto, 9 menos 10. Así que saludamos al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte, don Carlos Medina. Don Carlos, tenga usted muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días para ustedes también.
Me alegro muchísimo de tenerle aquí en esta primera entrevista que mantenemos de este nuevo año 2021 que acabamos de estrenar, que ha llegado con frío, que ha llegado con buena agua. Eso hay que decirlo. El agua ha sido un verdadero regalo para el norte de Tenerife y para el sur de la isla también. Por cierto, en Tacoronte, ¿algún destrozo que haya ocasionado este mal tiempo, entre comillas, lo de mal tiempo para Tenerife?
El tiempo ha estado estupendo. Y hay que agradecer. La viña necesitaba sobre todo la tierra, agua. Llevamos años con mucha sequía. Lo normal, desprendimientos, algunas escorrentías, algún invernal que haya habido. Claro. Pero bueno, lo normal en estos tiempos, y no ha sido nada que haya conllevado algún daño más allá de lo poquito que haya podido afectar en un momento puntual al tráfico o alguna calle, pero bueno, pequeñas cosas para el tiempo que hemos tenido.
Le voy a preguntar por algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con uno de los municipios más importantes del norte de Tenerife, que es Tacoronte, obviamente. Pero le voy a comenzar la entrevista con algo que saltó ayer a la palestra. Una fotito en el periódico El Día con esa reunión secreta, según dicen, entre Ciudadanos y Nueva Canarias, con el vicepresidente del gobierno regional, Román Rodríguez, y el líder de Ciudadanos, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, en un conocidísimo restaurante de Las Palmas, donde además es el lugar predilecto del vicepresidente del gobierno regional, con lo cual, si fueron trancados, la verdad es que no tiene ninguna complicación, porque si come, cena, almuerza y pasa prácticamente todas las horas del día allí don Román Rodríguez, pues la verdad es que de secreta no tuvo nada. Bueno, ayer en el análisis incluso pusimos encima de la mesa que a lo mejor de Tacoronte se habló. Se habló por las circunstancias que usted sabe, la expulsión del Partido Socialista, cómo queda el gobierno, si queda en debilidad el actual alcalde, si el alcalde puede buscar otros apoyos, si el apoyo puede estar en Ciudadanos, con una fuerza, con Ciudadanos prestando ese apoyo externamente para garantizar la gobernabilidad del municipio. Usted, esa reunión, obviamente, se informó a través de la prensa, de los medios de comunicación. ¿Cómo piensa usted que Tacoronte puede estar de nuevo en el centro del quebradero de cabeza de la gobernabilidad de Canarias?
Bueno, mi opinión personal, puesto que no conozco los detalles, primero, parece ser, por la información que me llega, esa reunión se produce para intentar alcanzar un acuerdo para desplazar un presidente de Cabildo en Fuerteventura.
Sí, con la dimisión de la consejera.
Evidentemente hay una situación política en nuestro municipio que podría haber salido sobre la mesa. Hay un alcalde que pertenece a Nueva Canarias y hay una fuerza política que sigue, en principio, con interés de coger poder en Tacoronte antes de que finalice el actual mandato en el 2023.
¿Qué fuerza política es esa?
Ciudadanos, por supuesto, es a lo que me refiero, o por lo menos lo que parece, ¿no? O por lo menos lo que se intuye, y en principio yo creo que el Partido Socialista se ha prestado a ese juego con la expulsión de mi persona y de la compañera Sandra Ramos por un acuerdo que se alcanzara en el Cabildo. Lo triste de todo esto es que, bueno, al fin y al cabo, si eso es así, por lo menos a día de hoy, desconozco las conversaciones que se han podido llevar a cabo entre las dos formaciones políticas, pero sí genera, como bien decías, incertidumbre sobre un municipio. Aquí parece que a los tacoronteros no les importa absolutamente nadie, sino que realmente lo que intentan alcanzar no es la gobernabilidad del municipio, porque a día de hoy el municipio está siendo gobernado con estabilidad. A día de hoy, nosotros, que es verdad que esas cosas no se anuncian ni se dicen, porque al fin y al cabo lo que subyace es cotas de poder. Y me dirás, yo no he visto a Enrique Arriaga por el municipio desde la procesión de la octava del Cristo en el año 2019, y a Román Rodríguez, pues creo que fue ese mismo día. Bueno, pues si quieren seguir jugando al intercambio de fichas con un municipio como Tacoronte, pues yo no lo podré evitar. De mí dependerá, pues, lo que podamos hacer con mi acta a partir del momento que, si ellos deciden alcanzar un acuerdo distinto al que se firmó con Carlos Medina al frente del Partido Socialista. Otra cosa es que el Partido Socialista haya tomado la decisión de desplazar a Carlos Medina y a la compañera Sandra Ramos y poner al frente o como candidato en principio a la persona que iba conmigo en las negociaciones. Ellos tendrán que explicar cuál es el argumento o cuál es el motivo por qué han tomado esa decisión. Pero a día de hoy, nuestra principal preocupación, y así nos lo hemos trasladado los tres firmantes de ese pacto, es darle estabilidad al municipio y que el acuerdo se tiene que cumplir.
¿Ese documento tiene validez hoy?
Para mí sí lo tiene.
Para usted sí lo tiene.
Para mí sí lo tiene. Él me ha trasladado que sí. Es verdad que sea una situación distinta y conseguir la alternancia de la alcaldía, pero bueno, a día de hoy la situación está como está. O sea, y nosotros tenemos algo que decir a todo esto. Y me parece lamentable que se sigan, si se dieron esas conversaciones. Pero bueno, más allá de que se hayan dado en ese encuentro en Gran Canaria, evidentemente todo lo que ha ocurrido aquí subyace al interés de alcanzar poder. Y para mí estaba clarísimo que lo que se pretendía era censurar al actual alcalde en Tacoronte.
¿Da usted por hecho que Virginia Bacallado al frente de Ciudadanos en Tacoronte aspira a conformar gobierno, a entrar en el gobierno?
Si te digo mi opinión personal también, que no lo sé, si corresponde con la realidad, mi percepción es que ella realmente no quiere coger la alcaldía.
Entonces coincidimos.
Es mi percepción.
La alcaldía no la quiere.
Que no la quiere. Por la propia situación o por la propia verdad que es la primera fuerza en resultados electorales, que habría que ver si hoy vamos a elecciones cuál es lo que corresponde, pero yo no le veo, sino más allá que un compromiso que se acordaron en su día, pataletas por desplazar a Carlos Medina del poder. Esto para mí tiene todo el cariz personal. O sea, aquí lo que se está intentando por todos los medios, que yo no coja la alcaldía, a lo cual se está prestando el Partido Socialista.
Lo da usted por hecho ya, ¿no? Que no va a ser alcalde de Tacoronte.
Bueno, no, todavía no ha acabado el mandato, todavía aquí hay muchas cosas que se podrían dar dentro del pleno. Vamos a ver cómo acaba todavía el expediente disciplinario, que a mí yo he presentado el recurso y no me han contestado, pero yo no descarto la vía judicial tampoco.
¿No aquí descarta usted la vía judicial?
No, por supuesto que no.
Aquí ¿por qué? Se están violando. ¿Por qué optar por la vía judicial?
Primero porque el hecho impunible, o el hecho punible, perdón, el hecho sí. punible, lo hemos que es un voto hacia un alcalde que no era el que se decidió por la dirección insular en la conversación que ellos tuvieron, en la cual no participó Tacoronte, lo hacen cinco concejales del Grupo Socialista. Somos cinco concejales los que hemos tomado la misma decisión y yo no obligué absolutamente a nadie a votar eso. A mí me gustaría saber cómo piensan justificar por qué se nos sanciona, se nos expediente y se nos expulsan a dos y recomponen el grupo con los tres restantes. Eso es una clara, manifiesta cambio de voluntad de lo que ha decidido un pueblo, de lo que ha decidido hasta una propia agrupación. El voto hacia este gobierno progresista con un Teixeira, con un cambio, una alternancia a la alcaldía hacia el Partido Socialista, ya lo de menos que yo la ostente en el 2013, lo decidió una agrupación. Y la agrupación a puertas abiertas decidió lo que iba a hacer. Y los concejales, los cinco concejales, eran plenamente conscientes de lo que estábamos votando el día que se constituyó el pleno. Si todavía dices que me quieren expedientar a mí, expulsar a mí como máximo responsable de la agrupación para dar una medida de contra la propia agrupación, de responsabilidad sobre. Pero bueno, ¿por qué metes a Sandra Ramos, que no fue en ningún momento a las reuniones de las mesas con las distintas negociaciones y en cambio el compañero de política municipal sí iba conmigo, con otra persona más, a todas las reuniones? De hecho, el pacto se firmó en un piso de él, en La Laguna, y a día de hoy no ha sido capaz de dar una explicación absolutamente a nadie, sino doblegarse a lo que supuestamente le dice el partido. Yo también
soy partido. ¿El pacto se firmó en un piso de...?
Sí, señor, de Tarsis Morales, una casa ¿sí? que tiene propiedad La Laguna, sí, sí.
¿En un piso? Sí, ¿en sí. su piso?
Sí, aquello parecía el camarote de los hermanos Mars, aquello había...
Pero no estaba Sandra Ramos.
No estaba, en ningún momento Sandra Ramos acompañó a las mesas de negociación. Eso es lo que yo creo que...
¿Su relación con el Partido Socialista a día de hoy?
Bueno, no existe. A día de hoy yo intenté, cuando tuve conocimiento de que se había activado el expediente disciplinario hacia nosotros tres, porque el expediente disciplinario empieza con una apertura hacia los tres militantes del partido. Tarsis Morales, Sandra Ramos y mi persona.
Sí.
Y concluye con que nos expulsan a Sandra Ramos y a mí.
¿Y Tarsis?
Y Tarsis parece que ha sido indultado.
Sí, ¿no? No, claramente ha sido indultado.
indultado.
A él se le ha facilitado nuestros expedientes disciplinarios. De hecho, al día siguiente de haber sido registrado en el ayuntamiento, él presenta un escrito erigiéndose portavoz del grupo municipal. Y a nosotros, a día de hoy, nadie nos ha dado ninguna información ni nos ha llamado absolutamente para buscar un acuerdo, como bien decía el compañero Tachi, de diálogo. No es que falte
el Partido Socialista ha cerrado las puertas.
Aquí no ha habido diálogo. A mí, conmigo no se ha puesto absolutamente nadie.
Ni con Sandra Ramos.
No.
Nadie. ¿Las relaciones con el alcalde se han enfriado?
No, nosotros seguimos igual.
Trabajando.
Sí, igual. El día a día es exactamente igual. Tenemos las mismas dificultades, si bien cabe hasta más porque va pasando el tiempo y esto cuesta cada día más desgranarlo. Pero no. La relación con el grupo de gobierno, salvo el compañero Tarsis Morales, que aparece en las reuniones, pues bueno, cuando le viene bien parece. No desconozco, ya hace tiempo que él no se coordina ni con el grupo de gobierno. Tuvo tiempo que no se coordinaba. Y bueno, con el grupo municipal desapareció de las reuniones del grupo municipal de los 5 concejales socialistas. Antes del confinamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es, pero de resto, en por principio, parte, en apariencia, el grupo de gobierno, pues tal cual.
Por parte del alcalde, el cumplimiento de ese acuerdo, de ese time sharing, alcalde durante 2 años yo, los 2 últimos años Carlos Medina, ¿eso se mantiene?
Aquí, evidentemente.
Es lo que le transmite el alcalde.
Efectivamente, hombre, es verdad que hay una connotación distinta. Si al final yo soy no adscrito,
claro,
el Partido Socialista se desmembra, no tendrás los apoyos para la alternancia. Aquí, personalmente, lo que yo creo que ha habido una estrategia y a la cual no sé si los ha pillado despistados a los compañeros del Partido Socialista o si son cómplices de esta situación o realmente no les importa a la agrupación socialista de Tacoronte.
Claro, a veces.
Pero lo que han provocado es que la segunda fuerza del Pleno se desmembre.
Efectivamente. Usted sabe, porque lleva tiempo en política, que a veces los verdaderos enemigos están en la propia casa.
Eso es lo que ocurre.
Eso es lo que ocurre. Usted en el PSOE entiende que están jugando un papel muy claro, muy evidente, los viejos dinosaurios de la familia socialista, incluso personas que han sido expulsadas del PSOE.
Vamos a ver, los viejos dinosaurios. Aquí hay personas que yo creo que más allá de que sean militantes de un partido, utilizan las formaciones políticas para sus intereses personales, que les da exactamente
igual. Pero habla usted de dirigentes del PSOE.
A día de hoy yo creo que hay personas, estoy convencido que parte responsable de la situación.
El tercer concejal del Partido Socialista le ha demostrado a usted que para él priman más los intereses personales. Se está prestando un juego.
Él ha firmado un compromiso ético y se ha comprometido con una candidatura y con un voto. O sea, y con un candidato. Si algo de eso ha cambiado, que lo ponga sobre la mesa y lo hable. Pero es que ni a eso se ha atrevido. Pero te estoy hablando, Darcy, como te estoy hablando personas en los diferentes ámbitos de responsabilidad política, en el insular y en la regional. O sea, aquí no hay una estrategia distinta a que se fortalezca el Partido Socialista, sino que no es la primera vez. Esto viene ocurriendo hace muchísimos años en Tacoronte. Es la segunda vez que quitan un candidato.
Sí.
Que quitan un candidato. ¿Qué es lo que pasa? Que Carlos Medina no se doblega a los intereses particulares. Yo vine a la política para servir al ciudadano. El Partido Socialista, y es real, o sea, yo no hago, ni es un tópico. Yo lo vivo. Siento pasión por servir a los ciudadanos. Y el Partido Socialista a mí me da una posibilidad de ayudar a los vecinos. Pero lo que no voy a permitir es que se utilicen ni unas siglas ni mi persona para conseguir negocietes o para conseguir puestitos para quien sea. Y eso es lo que subyace.
¿Y lo que está pasando hoy en Tacoronte va de eso?
Para mí sí. Yo no me he prestado a intereses particulares de algunos compañeros de partido y yo molesto. Porque si no, que expliquen.
¿Intereses particulares de compañeros de partido en Tacoronte?
Sí, señor. Que pueden estar en otros ámbitos, Que pueden estar en otros ámbitos. Y no me refiero a los de dinosaurios, porque. Pero sí es verdad que hay gente que lleva. Que conoce perfectamente cómo se estructura un sistema, porque yo con el alcalde socialista Guillermo Graham y algún que otro compañero tenemos una relación estupenda. Él está muy enfadadísimo con esto, porque de hecho, bueno, no tengo.
El exalcalde Guillermo Graham.
Efectivamente. Esto no se entiende. Más que querer reventar la posibilidad de que se consolide un modelo de gestión. No solo una agrupación, sino un municipio. Y esto obedece a personas que no les interesa más que la política para seguir generando beneficios a través de los poderes que puedan ser los partidos dentro de los ayuntamientos.
¿Es usted un personaje incómodo políticamente en Tacoronte?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Yo creo que sí.
Pues, ¿por qué es usted un personaje incómodo
políticamente? Porque a día de hoy no me he puesto precio. a día de hoy han tuteado con la posibilidad de ponerme precio y me niego. Porque no lo necesito.
Bueno, pero tiene usted un alcalde que de momento parece que le es fiel a usted y usted es fiel al alcalde.
Y mi compromiso y nuestro compromiso, aparte de la lealtad mutua, debe ser estabilizar un municipio. Lo que aquí ahora verdaderamente es importante es la gestión. Más allá de que yo sea o no sea alcalde. Nuestras energías, nuestros esfuerzos tienen que ser llevar a buen puerto, de la manera que sea, esta mayoría al 2023.
¿Cómo puede llegar a la alcaldía Carlos Medina, aquí presente a esta hora de la mañana en el programa Líder del Norte de Tenerife, siendo un concejal no adscrito?
Verdaderamente muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Si el partido en el cual yo he militado único durante 12 años me han abierto la segunda vez que me abrió un expediente disciplinario.
La segunda vez.
Bueno, la otra vez se quedó en la fase de la regional que no linkó porque le convenía al pacto en cascada en el 2013. Pero la agrupación local, que fueron expulsados a posteriori y que han sido readmitidos nuevamente, por no doblegarme a sus intereses, la moción de censura en el año 2013.
Sí.
A mí lo que no puede pasar es que vayamos a las elecciones y que cerremos acuerdos para 4 años y al año ya estemos pensando en cambiar esos acuerdos, porque hay personas que no dan la cara, que como saben que si ponen su cara en un cartelito restan más que lo que suman y no podrán ganar elecciones, pues utilizan el conocimiento y la cantidad de tiempo que tienen para desgastar los acuerdos, porque lo único que están pensando es posicionarse en el poder en los ámbitos que sea.
¿Está condenado el Partido Socialista en Tacoronte a ser una fuerza, marginal?
A día de hoy.
Por este sendero,
A día de hoy, sí, totalmente residual, porque a mí, si yo tuviese que presentarme la semana que viene por el Partido Socialista.
Usted llevó al PSOE en estas pasadas elecciones a ser la segunda fuerza.
Efectivamente.
¿No? La fuerza más votada fue Ciudadanos con Virginia Bacallado y el segundo partido más votado, el PSOE. El PSOE, por este sendero, va camino de ser un partido residual en Tacoronte.
Yo entiendo
que
sí.
Con todo lo que ha significado el PSOE en Tacoronte.
Es que vamos a ver, yo creo que se quedará en eso, porque ni siquiera yo, con la lealtad que siempre le he demostrado a mi partido, tengo garantías de presentarme con esa sigla y que no me vuelvan a quitar. Porque es que, ¿cómo lo hago? O sea, si en el 2011 se me acusaba de que me doblegaba los pactos en cascada a nivel regional y se utilizó para desgastar y dañar mi imagen personal, ahora y en aquel momento los acuerdos y las resoluciones del partido, los acuerdos para la gobernabilidad de Canarias y la estrategia se votaba y se decidían los comités regionales, cosa que a día de hoy, vamos, ni conversaciones, hoy se toma la decisión en no sé qué despacho, en no sé qué mesa y todos los demás detrás. Dicho eso, estaban en los estatutos incluso contemplado la estrategia de los pactos en cascada. Eso hoy no está contemplado en los estatutos del Partido Socialista, lo que no me pueden ir cambiando las reglas del juego a medida que se desarrolla el propio encuentro. Ya está bien. Entonces, yo no sé cómo quedará el Partido Socialista de Tacoronte, pero desde luego el descrédito a cualquier persona que quiera militar en un partido y legítimamente querer realizarse dentro de un partido, cuando, vamos, tú puedes cerrar acuerdos, eres bueno. Y curiosamente, otro dato siempre ocurre cuando estamos en el poder, porque 2011-2015 teníamos poder, el Partido Socialista acabó como los arenques. 2015-2019, que también encabecé una candidatura, decidimos mantenernos al margen del gobierno haciendo una labor fiscalizadora de Álvaro Dávila en minoría, sí. Y no pasó absolutamente nada. 2019-2023 volvemos a acceder al poder
y vuelven de nuevo
y vuelve el Partido Socialista a autoinmolarse. Pues bueno, alguien tendrá que hacer una reflexión por algún lado. Yo, sinceramente, yo más no puedo hacer. Yo haré valer, a día de hoy solo dependería de mí, mi acta. Si el alcalde también se lo ha trasladado, que él es libre de tomar las decisiones que considere. Si me quiere quitar las competencias, a cesarme de mi responsabilidad, lo puede hacer perfectamente, que no voy a hacer una pataleta.
Está totalmente capacitado
para hacerlo. No puedo hacer ninguna pataleta, pero bueno, en función a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, yo iré tomando decisiones. Yo siempre apostaré, y la posición de Carlos Medina con su acta, por dar estabilidad al municipio y que no se utilice nuestro municipio para estrategias políticas que se puedan desarrollar en Gran Canaria, en el Cabildo.
Ni favorecer intereses personales.
Vamos, si aquí lo que subyace es que el 80% de los que se dedican a la política no tienen otra actividad profesional, yo qué sé, el 80, el 50. O sea, al final hay que... Lo que está ocurriendo aquí es que ya están moviéndose fichas para ver quién está en la pole position para el mejor colocado en el 2023. Así estamos gestionando la actual situación sanitaria y económica. Estamos un poco despistadillos, me parece a mí, o que no estamos realmente llevando el pulso de lo que está ocurriendo en la calle.
Están escuchando ustedes a Carlos Medina, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte. Vamos a hablar de cuestiones que son fundamentales también para el día a día y la gobernabilidad de esta importante localidad. ¿Para cuándo los presupuestos del ejercicio 2021, don Carlos?
Los tengo previsto para final de mes. He puesto fecha porque, claro, necesito información de los diferentes departamentos y áreas del ayuntamiento, y bueno, las he pedido en diferentes ocasiones, pero bueno, me he decidido ya poner fecha final de mes. Estamos ajustando, sobre todo porque queremos seguir con una política de organización interna que creo que es nuestro principal hándicap y es la mejor herencia que podemos dejar para nuestro municipio. Dotaremos plazas vacantes, estamos con la oferta pública, hemos empezado ya con la de los agentes, la policía local, y este año el gran esfuerzo va a ser en intentar cubrir con acumulación o con la manera que podamos, de manera ágil, pues determinados departamentos, para un poco agilizar los procedimientos administrativos y que este ayuntamiento tenga esa visión práctica de la gestión, ¿no? Creo que eso era lo que había que hacer hace muchísimos años, nadie se había preocupado de eso, pero bueno.
¿Subirán los presupuestos? No, la cuantía económica, ¿habrá un recorte?
Sí, no van a ser tantos como yo creí. En principio la previsión inicial
¿Se puede hablar ya de un presupuesto fijado en
torno a 19 millones de euros?
19 millones de
efectivamente.
Euros.
O sea, nosotros en principio, yo era bastante más austero, pero es verdad que todavía no tenemos datos reales de los diferentes impuestos, del dinero que nos venga de las diferentes administraciones, de la recaudación que se pueda dar por los diferentes conceptos. Pero en principio parece que, por lo menos para el 2021, la previsión inicial es que se puedan mantener por los compromisos que se han ido adoptando por las diferentes administraciones. Es verdad que hay que contemplar en el capítulo de gastos, sobre todo en el de personal, cuestiones que han quedado en el aire durante muchísimo tiempo, como hay una sentencia de jubilación del personal laboral que hay que darle obligado cumplimiento, que las intentaremos hacer frente a lo largo de este año, una vez se apruebe el presupuesto. Seguir con la política de empleo, para nosotros es importante, a través de los convenios de colaboración con el Servicio Canario de Empleo, o también el Cabildo Insular ha sacado una línea de empleabilidad para la contratación de persona temporal, e intentando sobre todo la organización interna para mayor eficacia de la propia administración. Entonces hemos sacado también una lista de técnicos de administración general que en el ayuntamiento nos han quedado vacantes, y esperamos que ya a final de mes la tengamos para empezar a incorporar personal y que colaboren, porque son tareas varias, con el ayuntamiento en sí. Y ese principalmente es mi esfuerzo, además de lo corriente, de mantener las calles limpias, de que el alumbrado público funcione correctamente.
Que no es baladí, todo
que
no, esto.
Que con los tiempos que corren, entonces nuestra prioridad, y el aspecto social, por supuesto, que no puede quedar en el olvido. Ahí revertiremos todo lo que sea necesario.
¿Recorte muy fuerte en fiestas?
En principio lo hemos mantenido.
Ajá.
Es verdad que las políticas inversoras por parte del área de, más que fiestas y cultura, porque es que realmente al fin y al cabo hay una estructura económica detrás de todas esas actividades. Si cabe la... Bueno, porque siempre al final puede haber algún tipo de enmienda, sí. Pero es que al final lo que hemos hecho tanto con fiestas como cultura es rescate del tejido empresarial. Hemos intentado contratar servicios para que se desarrollen actividades dentro de las propias limitaciones y con las medidas que nos impone la autoridad sanitaria para ella, y seguir por lo menos que dando actividad a esas empresas, pues, que se han quedado también en la cuneta con la situación en la que vivimos, ¿no?
Carlos Medina, con todas sus responsabilidades en este gobierno y en este ayuntamiento, está trabajando con total normalidad. Sigue usted desempeñando las funciones con total y absoluta normalidad.
Hombre, no cabe duda que la situación que estamos viviendo, tanto la compañera como yo, pues descentra un poco, porque no es fácil tener que estar explicando todos los días, o incluso algún vecino se sorprende al verme y dice, pero a ti no te habían echado. Entonces, claro, el propio partido o la propia organización han sacado a la luz algo que debería ser un expediente reservado,
sí,
que se me tenía que haber comunicado a mí a nivel personal y no haberlo registrado en el ayuntamiento. Pero bueno, han decidido con nocturnidad y alevosía dar registro en un ayuntamiento, pidiendo ya incluso la aplicación de la propia norma y que se me declarase escrito ipso facto. Pero bueno, intento, y tanto la compañera como yo, como el grupo, intentamos recomponerlo con las reuniones normales, para, como si no hubiera pasado nada, para que la gestión del día a día no se resienta.
Yo le preguntaba con anterioridad, volviendo al asunto ciertamente doloroso por el que está atravesando usted, le preguntaba por el papel de los viejos miembros del Partido Socialista. Yo dije dinosaurios, etcétera, etcétera, de los viejos miembros del PSOE tacorontero, incluyendo los expulsados. Un oyente pregunta, ¿y Nina Fierro qué papel juega en todo esto?
No lo sé, no he hablado con ella ni... No.
Pero puede jugar un papel.
Yo creo que ha sido la persona que ha mantenido el expediente vivo. Y que si esto ha caminado es porque evidentemente ella está, es una vicesecretaria.
¿Quiere regional. Su cabeza, Nina Fierro?
Pues no lo sé si querrá mi cabeza literalmente, pero evidentemente si ella hubiera... Que nadie le discute el puesto de Daniela Fierro. Y es más, si ella quiere ser candidato en el 2023...
Para que los oyentes lo sepan, ¿quién es Nina Fierro?
Nina Fierro es militante del Partido Socialista.
Sí.
Llegó a la política conmigo, aunque la conocí en el mandato 2007-2011, creo recordar. Sí empezó a hacer política conmigo a partir de esa fecha, 2011.
Buena trayectoria lleva.
Fue concejala en el 2015-2019.
Sí.
Ahí, de la mano de Aurelio Abreu, también cayó en el gabinete de asistencia a la vicepresidencia en el Cabildo. Actualmente es diputada regional por el Partido Socialista,
sí,
y vicesecretaria general del Partido Socialista en Canarias.
Un peso pesado.
Pues sí, en apariencia tiene mucha responsabilidad.
Un peso pesado.
Y bueno, si en algún momento... Lo que pasa que, bueno...
¿Y usted la descarta de todo esto?
No, no, yo creo que ella ha sido un actor importante.
Un actor importante. Sigue siendo.
Actriz.
Actriz importante, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ella realmente, si este expediente está hoy donde está, es que probablemente haya puesto algún interés en que esté donde esté. Por el motivo que sea, pues no lo sé.
¿Es una enemiga política?
No, para mí no.
¿Para usted no?
No, yo no considero... A lo mejor yo para ella sí, no lo sé. No he hablado con este tema con ella. Pero bueno, yo creo que en política todo es el diálogo. Yo no tengo el mayor interés a agarrarme a un puesto si al fin y al cabo no te quieren en un sitio. Evidentemente, si se hubieran hecho las cosas bien y se hubiera hablado, pero evidentemente yo creo que hay más actores, no solo ella, sino bueno, una persona que se presta ahora a este tipo de jugadas y que con el tiempo tendrán que explicarlo, y si no lo quieren explicar, cosa que está ocurriendo a día de hoy, que nadie está dando una explicación.
Está claro que políticamente usted a Narcís, a su concejal, le va a costar muchísimo perdonarle su, políticamente digo, ¿no? Esta jugada, esta apuesta que él está haciendo, ¿no? Por...
Yo creo que las lealtades al final, o las faltas de lealtad, se pagan en las propias carnes. O sea, yo a mí lo que me provoca ya es cierta indiferencia.
Porque si el piso persona... del señor Tarsi en La Laguna fue el camarote de los hermanos Marx, como usted ha dicho, ¿no? Que,
sí, sí,
que el que pone
actor,
el piso al final sea...
Fue un actor principal en este pacto, ¿no? Y en este grupo durante algunos años. De hecho, él siempre manifestaba que no tenía mucho interés en política, pero bueno, a veces cuando más vehemencia se defiende en los postulados, resulta que hay más interés. Pero bueno, ya yo intento mantener una relación normal de pasillo, porque prácticamente yo he
intentado... ¿El buenos días?
Sí, porque yo lo hago, porque soy educado, porque creo que esto no hay que llevarlo a lo personal, cosa que sí ha hecho él durante mucho tiempo. Él no se ha querido coordinar con el grupo. Entonces, en varias ocasiones he intentado hablar con él hasta que ya vi que ya era imposible. Es muy difícil intentar tener una conversación con otra persona si la otra parte no quiere. Yo tampoco hasta cinco o seis veces puedo intentarlo, que yo creo que hasta muchas han sido, pero bueno, yo no puedo hacer nada.
Usted se da cuenta, para ir terminando, don Carlos, se da cuenta de que cuando hablamos de todo esto, pienso yo sinceramente en los vecinos y vecinas de Tacoronte,
claro.
¿No? Quiero terminar con esto, ¿no? Quiero terminar escuchándole a usted. La política es mucho más que todo esto. Debería ser mucho más que todo esto. Usted lo ha dicho. Yo quiero servir al ciudadano. Quiero trabajar para conseguir mejoras en Tacoronte. Y luego el vecino le pregunta a usted, pero usted a usted no lo habían echado. Claro, todo esto al final repercute en el hecho de que el municipalismo, el funcionamiento de un ayuntamiento se ralentiza. Esto tiene que sufrir el propio engranaje del ayuntamiento. Termine usted con una reflexión para que el ciudadano entienda de que
¿No es usted el responsable de que la situación política ahora sea esto de verdad en Tacoronte? O a lo mejor sí lo es. Yo
no me siento responsable, ¿eh? Yo no me siento para nada responsable. Yo, en los 12 años que llevo, siempre he estado a disposición de servir al ciudadano. He militado en un partido que me ha dado la posibilidad de hacerlo y me he movido y he decidido y he hecho siempre con lealtad, poniendo todo sobre la mesa y siempre con los acuerdos, pero es que esta vez no ha habido ni diálogo. Entonces, dicho eso, yo siempre, si me tengo que decidir entre mi formación política y mis vecinos, yo siempre me voy a poner de la parte del ciudadano, de mi vecino, de mi vecina. Pero siempre. Y el partido político es coyuntural. Yo no tengo amigos en política. Son compañeros de viajes con intereses y queda de manifiesto variopintos. Esto al final, pues cada uno tendrá que explicar, y si no, las urnas pondrán cada cosa en su sitio. Yo tengo trabajo, yo no vivo de la política, yo puedo irme a mi puesto de trabajo tan tranquilamente, que no es la primera vez que lo hago, y allí donde esté pondré al servicio de los ciudadanos mi experiencia en la administración. Sigo inquieto por seguir aprendiendo, por seguir formándome y aprovechar también para dejar en evidencia un sistema que para mí está corrupto y que tiende a retroalimentarse continuamente.
¿Ha afirmado usted un sistema que está corrupto?
Un sistema político, administrativo, cómo funcionan las organizaciones políticas.
¿Corrupto?
Para mí, es que vamos, para mí esto de una u otra manera es corrupción política. O sea, es corrupción política. Los tejemanejes.
Creamos usted que muchos oyentes están en sintonía con usted.
Pero vamos a ver, pues seguro. Si es que, ¿eh? Está claro, si es que realmente yo no lo. O sea, para mí hay un porcentaje importantísimo de la población que estamos, de los cuales yo me incluyo, por eso me siento cerca del ciudadano, estamos hartitos, ¿eh? Estamos hartitos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues no lo sé. A veces, no, tampoco depende de mí. Hay una figura por ahí que fue Don Quijote de la Mancha, que se peleó con molinos de viento, pero bueno, yo ya creo que las cicatrices las tengo curtidas, las canas pues me siguen saliendo porque aunque sigo siendo muy joven, he ido incorporando algunas experiencias y aquí estoy. Si hay que dar la batalla y si hay que retratar un sistema, pues, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la tranquilidad del mundo. Así que muchísimas gracias, y yo siempre estaré en la posición de mis vecinos, de mi vecina, del ciudadano, para intentar que la gestión ir al ayuntamiento esté al servicio de ellos, no a la inversa.
Carlos Medina, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte. Lo dicho, lo dije con anterioridad antes del comienzo de la entrevista. En esta casa nunca se ha escondido, siempre ha dado la cara. Y entiendo que en otros medios igual. Así que le agradezco sinceramente, don Carlos, el hecho de que haya estado aquí unos minutos en esta que ha sido siempre su casa, en la radio líder del norte de Tenerife. 22 años de historia nos contemplan. Gracias por su confianza. A seguir trabajando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Muy buenos días. Publicidad. Bueno, hemos terminado la entrevista al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte, Carlos Medina. Crean ustedes, a veces, por obligación, obviamente, por aquí pasan todos los protagonistas de la actualidad política del norte de Tenerife y de la isla. Y todos los actores protagonistas, no solamente los políticos. Y uno tiene a veces que entrevistar, pues como digo, ¿no? Personajes que están en situación de poder, ¿no? Poder empresarial. Son actores relevantes en muchos aspectos de la isla. Hoy ha merecido la pena esta entrevista. Hoy ha merecido la pena. Ya con anterioridad, con Carlos Medina, en esta situación merecía la pena. Pero hoy la entrevista ha merecido la pena. Cuando un político no se vuelve traslúcido, sino transparente y honesto al 100%, como siempre ha sido Carlos, por supuesto, ustedes habrán obtenido la información precisa, ¿eh? La información precisa. Me voy a quedar con un solo hecho, 10 segundos. Si la reunión clave se lleva a cabo en el piso de una persona de entera confianza, del número uno del Partido Socialista, y luego pasa lo que pasa, y el propietario de ese piso lagunero
el camarote de los hermanos Marx. Luego resulta que siendo partícipe de esa reunión, de esos acuerdos, en los que no participa Sandra Ramos, es perdonado, es indultado. Ya me dirán ustedes si, como ha dicho Carlos Medina, hay corrupción o no hay corrupción en los partidos políticos, en el funcionamiento de los partidos políticos. Lo ha dicho Carlos Medina. Ha empleado la palabra corrupción. Es muy triste que los ciudadanos de un municipio tan importante como Tacoronte tengan que estar soportando una vez más, este disparate político. Lamentable. Y mientras tanto, desempleo, pandemia, asuntos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora cambiamos de tercio y vamos a hablar de lo que hablamos siempre los miércoles con nuestro experto turístico. Vamos a hablar de lo que nos da de comer, de lo que nos daba de comer, de lo que esperamos que dentro de nada, con el proceso de vacunación, a ver si mejoramos el proceso de vacunación también, lo conseguimos, volver a aquella situación que, bueno, yo digo que aquella situación no volverá nunca más. O sea, eso de 16, 17 millones de turistas, y a lo mejor sí, nuestro experto dirá, pues mira, a lo mejor lo conseguimos, ¿no? Pero que deberemos volver a depender del turismo y trabajar para conseguir un mejor turismo. Enrique Lucini, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Aquí con el micrófono calentito que me lo han dejado.
lo ha dejado calentito de verdad, sí, 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 Carlos, sí, sí. Medina, sí, sí. El socialista Carlos Medina. Digo socialista porque es socialista. O sea, que lo,
sí,
haya expulsado.
De corazón, desde luego.
O sea, lo ha expulsado el Partido Socialista, pero obviamente yo tengo muy buenos amigos que no militan en el PSOE y son más socialistas que otros que militan en el PSOE por puro interés. Por puro interés. Como gente que es democristiana y milita en el PP y no saben lo que es ser democristiano o ser conservador o ser liberal y militan en el PP por puro interés. Eso es la política, esa es la corrupción en la política. Pero bueno, Carlos.
La cabra tira al monte.
Pero también me interesa cada vez más el sector turístico, tú lo sabes, y obviamente quiero que mis oyentes también cuenten con los mejores y por eso te tengo aquí. Ha llovido mucho por Tacoronte también, ¿no?
Sí, sí.
Ha llovido mucho.
Gracias a Dios. Está lloviendo mucho y bien.
Mucho y bien.
Que ese es el matiz, ¿no? Que llueva mucho a veces. No es bueno, pero ya mucho y bien.
Sí, verdad. Los amigos de la tierra, los amigos del campo que uno tiene, me dicen eso, ¿no? Dice, está lloviendo y bien, que siga lloviendo así porque es muy bueno. Por cierto, el porcentaje de las balsas y de todo esto, se ha perdido mucha agua, como siempre. En Tenerife se seguirá perdiendo agua, pero ya estamos por encima del 80%. ¿Eh? Sí,
un dato maravilloso.
Y la cumbre nevada, con lo cual las galerías, agua.
Exacto.
Vamos a tener años.
Un par de años.
Sí.
Con cierta serenidad.
Efectivamente. Bueno, oye, te iba a preguntar, porque el próximo lunes, bueno, ya hoy uno de los, el portavoz de los expertos sanitarios del gobierno de Canarias asegura que mañana se va a rebajar el toque de queda en la isla de Tenerife, las medidas de restricción van a prácticamente no desaparecer. O sea, en vez de volver a casa a las 10 de la noche, vamos a tener autorización para llegar a las 11.
Esto es como el recreo. Nos dan una horita más. El profe no ha venido. Nos dan una horita más.
Nos tratan como a niños, chicos.
Qué bueno.
¿No? Las 11 de la noche. ¿Pero qué hago yo con una hora más en la calle? Sí, no sé.
Eso va a ser significativo. Siempre es bueno que se vayan relajando
por
las cosas.
Supuesto.
Es un dato de que las cosas van un poquito a mejor.
Yo no tengo miedo.
Con mucho cuidado.
A ver el. Claro, eso. No bajar
ese
la guardia.
Es el tema. Mira las carreteras del Teide, ¿no? O sea, las abren, colapso y las vuelven a cerrar. Pues esto es que es lo mismo, es que no aprendemos.
Pues bueno, ya tú sabes que esto se va a tomar, entrará en vigor el próximo lunes, sí. Los restaurantes, terrazas podrán de nuevo tener el interior de sus establecimientos al 50%, en fin, es un poco que tomen aire, ¿no? Para la economía y para, sí, el poco turismo que viene.
Sí, es un buen dato, todo esto siempre es un buen dato, que la vacuna vaya avanzando es un buen dato. Has hecho un comentario justo antes de darme entrada, que me decías que esto nunca volverá a los 16, 17 millones. A ver, si no vuelven será porque habremos hecho bien nuestro trabajo
Bravo.
Y habremos conseguido clientes de mayor poder adquisitivo,
bravo,
diferenciándolo con respecto al volumen, ¿vale?
Me tienes ahí.
Pero si eso no ocurre, si no hacemos bien nuestros deberes, seguro que volveremos a los 16, 17 millones. Yo estoy convencido, porque el modelo es el mismo. La pandemia en algún momento será historia. Y mientras que no venga la siguiente o cualquier otra catástrofe de cualquier otro tipo, el turismo se regenera muy deprisa.
No habremos aprendido nada entonces.
No, claro, ahí está, que no habremos aprendido nada. Es decir, nuestra economía se volverá a sanear, nuestra masificación y todo lo que eso conlleva pues volverá a aparecer por las puertas. Algunos se pondrán muy contentos, otros no tanto, pero vuelvo a insistir, estamos en un momento en el que deberíamos de empezar a poner firmemente los cimientos para una nueva economía turística en Canarias.
Tenerife, hoy Canarias.
Me ha salido bien, ¿eh?
Te ha quedado como experto turístico.
Me he quedado fino, sí.
Y eso me lleva a preguntarte, ¿Canarias está preparada ahora mismo para recuperar la llegada del turismo, pero no ese turismo de masas, ese turismo masivo, abrasador, diría yo, que incluso puede perjudicar el terreno, etcétera, etcétera? ¿Está Canarias preparada?
No.
No.
No. Firmemente no. Canarias tiene un modelo años 60-70, que fue pues ese boom de sol,
exacto,
playa, mucha gente y demás. Tenemos una planta hotelera, por poner la punta del iceberg, tenemos una planta hotelera muy basada en modelo 3, 4 estrellas,
sí,
con cierta obsolescencia, con poca renovación, con poca inversión pública y privada en ese desarrollo y en esa modernización.
Es una evidencia.
De tal. Entonces, claro, el primer paso sería darle una solución de reconversión a esa parte baja de la pirámide de calidad y subirla o transformarla. Es decir, podemos ir, lo hemos hablado alguna vez, podemos ir al modelo residencias válidos, podemos ir al modelo reconversión de división horizontal y lo vendemos como apartamentos. Es decir, hay soluciones, hay posibilidades, pero yo, desde luego, empezaría por truncar o cortar esa base de la pirámide, que es la más débil. La más fuerte en este modelo que tenemos actualmente,
claro,
pero la más débil hacia el modelo que queremos conseguir. Hay que sanearla, reducirla y convertir en producto de mayor calidad. 4 estrellas alto, resorts de mucho nivel, 5 estrellas, que ya está demostradísimo que Canarias resiste y aguanta, necesita, quiere y puede atender a cliente de 5 estrellas.
Condenamos a muerte al Puerto de la Cruz así, ¿eh?
No, lo que tiene que hacer el Puerto de la Cruz es subirse a ese tren y
bravo,
reconvertirse,
bravo,
que tarde un poco más o un poco menos, esto va a depender de capacidades económicas, logísticas, estratégicas y de tiempo. Pero el Puerto de la Cruz tiene, yo lo he dicho desde hace muchísimos años, tiene y ha tenido y debería de tener una enorme oportunidad para convertirse en un destino estrella, en un destino
muy diferenciado,
de alta calidad, en un destrillo.
Contando con el valle y con el norte.
Todo, sí, el norte en su conjunto.
No, pero quiero decir, el puerto tiene.
El puerto es un poco,
exacto,
el buque insignia.
Pero
¿no?
El puerto dependiendo mucho del valle de la Orotava,
sí,
también,
sí,
por
claro,
supuesto.
Claro,
no dándole la espalda al valle ni al norte.
La Orotava, siempre, yo no sé, es un mal endémico. Siempre ha dado la espalda al turismo. O sea, el presupuesto que tiene el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de la Orotava para turismo es de risa, pero de risa. Y soy vecino de la Orotava y lo vivo en primera persona. O sea, no creen para nada en el turismo, no hacen el más mínimo esfuerzo. Los Realejos, que los admiro por ello, un municipio que tiene, con todos mis respetos, en general, que no se me ofendan los vecinos, pero tiene, digamos, algo menos que ofrecer que una villa como la Orotava. Se gasta, no tengo el dato exacto, pero desde luego
se gasta más que la Orotava.
Estoy convencido que se gasta 10 veces más que la Orotava mínimo, ¿eh? Igual y me quedo muy corto. Y tienen una oficina de turismo funcionando a pleno rendimiento y hacen acciones y se mueven y para aquí y para allá. Yo nunca he entendido lo de la Orotava, pero tampoco quiero personalizar en nada ni en nadie, pero el valle como conjunto y el Puerto de la Cruz como punta de lanza, insisto, tiene una enorme oportunidad, enorme, gigantesca, ¿vale? Algunos ya lo han pillado.
Ajá, eso está bien.
El proyecto Tahoro va en esa línea. Algunos, a pesar de lo que está cayendo, ya están. ¿Te acuerdas que comentábamos el otro día el tema de de los hoteles que ha cogido AMS Resort, sí, aquí en el puerto, hemos hablado de van esto. A meter mucho dinero. Eso ya...
Eso es lo que hace falta, ya meter
son,
dinero.
Son llamaditas a la puerta.
Claro.
Sí, meter dinero es fundamental. Y la inversión privada en este país, y así debe de ser, o así lo veo yo, es vital. Pero también hace falta ayuda pública, no solo económica. Ayuda en agilización de procesos.
Es que ese aspecto, esos aspectos son muy importantes, ¿eh? Claro. Muy relevantes.
A ver, te hablaba antes de la Orotava. Yo hace 3 años quise montar un hotel boutique en la Orotava y desistí por hastío, por desesperación.
Papeles,
protecciones, no sé qué, tal, pum, todo pegas, todo una, pam, 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 pam. Y yo, que ya tengo 58 años, pues me veía con 63 años y el hotel sin abrir. Y decía, mira, casi va a ser que no, ¿no? Entonces, y tenía, en este caso, la capacidad económica. Lo que no tenía era la capacidad de influir en unos procesos burocráticos, claro, absolutamente infernales. Pues imagínate eso, que en mi caso eran 9 habitaciones, pues en un 400 habitaciones, que quiera cambiar, que quiera hacer esto, que quiera hacer lo otro, siempre dentro de la normativa, lógicamente, ¿no? Pero complejo, todo es complejo.
Reconozco mi total y absoluta ignorancia, pero espero de ti que pongas luz. Tenerife cerró 2020 como el único destino español en el top 10 para nómadas digitales.
Notición maravillosa, además.
A ver. Notición maravillosa. ¿Qué es un notición y maravilloso?
Pues mira...
¿Qué son nómadas digitales?
Pues los nómadas digitales, que en alguna ocasión ya hemos apuntado, son perfiles profesionales que no requieren de un espacio físico trabajar.
Vale.
Y que se mueven a lo largo y ancho del mundo mundial. Entonces...
O sea, que se vienen aquí a Tacoronte, al Valle de la Orotava, y perfectamente pueden seguir con su curro.
Así de claro. Mañana, en una de mis viviendas vacacionales, entra un huésped que viene con una bicicleta y un ordenador. Y, wow, se va a tirar 28 días en mi casa. Y lo único que me ha pedido es un sitio para guardar la bicicleta y una wifi que funcione a toda pastilla. Ya está, adivina. Es que no le tengo que preguntar más. No le tengo que preguntar absolutamente nada más.
Este es un nómada digital.
Puro y duro. Y va a trabajar con las mejores vistas de Tenerife, con el Teide delante,
claro,
suyo,
claro. Eso
el mar
es lo que piden
y el Valle
también.
El Valle de la Orotava,
claro,
para el sol.
El momento de descanso, dice, puedo disfrutar de un entorno agradable.
Clima, condiciones, economía.
Buena gastronomía, lo tengo todo y además curro.
Pues esa es la razón por la que Tenerife... único destino en toda España que está dentro de los 10 destinos preferenciales de los nómadas
digitales.
Eso es
muy bueno, por lo tanto.
Eso es buenísimo.
Porque esto es un mercado con futuro.
Esto, primero, es un mercado con futuro. Segundo, es un mercado de alto poder adquisitivo. No nos olvidemos de este dato.
Claro.
Es gente que viene y gasta dinero, ¿vale? Y está dispuesto a pagar por esa tecnología puntera en allá donde se aloje. Y está dispuesto a pagar por esta climatología. No es ese turista que viene ansioso una semana,
sí,
¿sabes? ¿No? Y sale corriendo. No. Este viene, y es más, tengo amigos con un modelo parecido al que yo te acabo de describir, que han continuado. Es decir, después de esos 20 y tantos días, un mes, oiga, que me quiero quedar otro mes.
Prolongo la estancia, por lo tanto.
Sí, porque lo bueno que tienen y lo malo que tienen, el riesgo, digamos, es que se pueden mover libremente. O sea, mañana agarran un avión, se van a Copenhague y se quedan en Copenhague. Entonces, lo bueno, el reto, es que consigamos que se queden aquí.
Claro.
Por largo tiempo. 3, 4, 5 meses. Pero no solo en invierno.
Conexión perfecta, confort, comodidad, el mejor
economía,
clima.
Economía. Canarias para el resto de Europa es muy barata.
Claro, el mejor clima.
Les rinde
no sé,
la
no sé
pasta.
Cuánto, todo perfecto.
Vamos, a mí
¿para qué me voy a mover si lo tengo aquí?
A mí me suena genial, desde luego. Y el hecho de que estemos entre los
10
destinos es muy significativo. Y ojo, Tenerife.
Tenerife.
No Canarias, Tenerife.
Tenerife, no la región. O
no,
sea,
especialmente Tenerife, sí.
Pues bueno, pues es una muy buena noticia para la isla de Tenerife. Tú nos quieres hablar también de estos nuevos fondos que están levantando ahora mismo, están poniendo ahora mismo capital, y con ese capital, de alguna manera, irrumpen en lo que podríamos llamar ese boom de compras de hoteles, porque hay un verdadero boom, ¿eh?
Sí, un poco quería significar a los oyentes que dentro de esta situación absolutamente catastrófica que estamos viviendo, porque es verdad que turistas pues estamos en torno a eso, al 10% de lo que deberíamos de tener. Y además son turistas muy curiosos, ¿eh? Porque yo sí me he dado cuenta, claro, no hay esos aviones con frecuencias back to back, que viene uno lleno, se va lleno, vuelve lleno, se va lleno. Esto ahora mismo no existe prácticamente.
Ciencia ficción.
Entonces son turistas que vienen en vuelos regulares, pero que vienen un poco sin agenda. O sea, te reservan las 3-4 primeras noches y luego, como saben que la oferta es muy abierta, porque ahora hay camas libres por todas partes, pues van un poco al día a día. O sea, de repente hoy te llaman, oiga, ¿tiene usted habitaciones libres para mañana? Eso aquí era, y en invierno, vamos, era ciencia ficción. Pues ahora está ocurriendo. Son turistas que vienen, no nómadas digitales en este caso, pero que vienen 2, 3, 4 semanas, se van moviendo libremente porque saben que hay una oferta abierta ahora mismo.
Claro, ahora mismo pueden encontrar habitación en cualquier sitio, ¿no? Claro. De Canarias,
¿qué por significa ejemplo? Que esa oferta esté abierta? Pues significa dos cosas. Una, que aunque la oferta lógicamente ahora es muchísimo menor, la mayoría de los hoteles que estaban cerrados ya han pospuesto de nuevo su fecha de apertura. Ahora nos vamos al 1 de marzo. Entre el 1 y el 10 de marzo están moviéndose todos. Era febrero, ahora ya no. O sea, ya prácticamente febrero, por no decirte con seguridad, febrero ya se da por perdido, por tanto por Europa, por cómo está Europa y cómo estamos nosotros. Pero claro, como es lógico, en una guerra hay muchos cadáveres, hay otros que se forran. Veamos si no los que fabrican mascarillas, ¿no? Los que fabrican los botecitos donde vamos a meter las vacunas, ¿no? Yo me quedo con esos dos datos, claro. ¿No? O sea, ¿quién le iba a decir al fabricante de botecitos o al de las mascarillas?
Sí, dice, nos vamos a forrar con este negocio.
Que iba a pasar de vender 100.000 mascarillas al año a vender 100 millones, ¿no? Claro. Bueno, pues esto es un poco igual. Los fondos, la gente que tiene músculo financiero, estaba, ahora ya está actuando, pero estaba esperando a que todo esto empezara a ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, hay ya muchos establecimientos hoteleros que no tienen capacidad de resistencia financiera y se han puesto en venta.
Mira, el oyente, es que gracias al oyente de la Villa de la Orotava, a través de mi WhatsApp, por lo tanto, siempre que es a través de mi WhatsApp, obvio el nombre, no lo digo, pero si es a través del Facebook, no pasa absolutamente nada, salvo que ustedes me den autorización, ¿no? Porque es una persona llegada, es una persona conocida y es un oyente de la Villa de la Orotava, eso sí lo puedo decir. Profesional de la hostelería, ¿eh? Uh-huh. Claro, dice como siempre, interesante, hablando ustedes de la renovación, de que si Canarias aprende o no aprende, pero ¿qué va a pasar con los profesionales del sector?
Bueno, pues...
¿Qué va a pasar con los profesionales del sector? Claro, muchos están en el ERTE, ¿no? Si Canarias se reinventa.
Si Canarias se reinventa, que nadie dude que hay sitio para todos. Es decir, igual que en su momento, si los más los que ya peinamos canas, ocurrió allá por los años 90, finales de los 80, pues que prácticamente pasaban de un día para otro de las tomateras a servir desayunos. Porque esto era real, esto lo viví yo en primera persona. O sea, se hacían en el sur tantos hoteles tan deprisa que no había mano de obra. Y entonces yo he visto físicamente, de verdad, esto es cierto lo que digo. Yo he ido con un reclutador a las tomateras de ADG, ¿vale? Oiga, ¿quién quiere venir a mi hotel? Le enseñamos y dentro de 2 días está sirviendo desayunos. Agarraron la mitad de los que estaban allí recogiendo tomates, dejaron las bolsas y se largaron.
La cantidad de alumnos que se largaron de las aulas.
Bueno, eso ya ni te lo
cuento. Con la construcción y a la hostelería también.
Bueno, pues no de una forma tan traumática ni tan dramática, pero si el modelo que yo he expuesto de corte de la parte baja de la tal, a ver, esa gente, evidentemente, primero, si se forma, si se educa,
indiscutible,
si les ayudan, puede perfectamente reciclarse a ese modelo superior.
Pero si quedan en el mismo terreno, lo van a tener muy difícil.
Lo van a tener complicado. O sea, aquí la reinvención es para todos.
Es para todos.
No solo es para el dueño del hotel o el político.
No me puedes pedir abrir un hotel como, por ejemplo, ese hotel boutique en la Orotava y decir, y voy a contratar a 4 gañanes. Perdón por la expresión. No, con 4 gañanes no sacas el hotel.
Voy a contratar a gente formada y profesional.
Y si la tengo que encontrar fuera, la encuentro fuera.
Correcto, correcto. Más allá de que quizá el oyente que te ha mandado el WhatsApp, quizá si trabaja en hostelería, restauración, modelo
restauración.
Guachinche, restaurante, Tasca y demás. Bueno, pues lo que está pasando ahora sigue siendo un purgatorio terrible y necesitamos paciencia, pero ese modelo no tiene que reconstruirse en demasía. La gente quiere los guachinches, la gente quiere nuestras tascas, la gente quiere nuestros restaurantes de todos los tenedores habidos y por haber. Es más ese trabajador hotel un poco hecho a sí mismo y que durante muchos años ha hecho siempre lo mismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese tiene que reciclarse. Todo el mundo tenemos que reciclarnos. Ahora es una oportunidad extraordinaria para formarse. Y el que no lo haya hecho, tiempo ha tenido, desde luego.
Yo estoy contigo. A veces me dicen a mí que soy un poco criminal cuando digo... Sí, sí, me lo dicen. Dice, oye, es que no dejarías títere con cabeza. Mire, señores, estamos en el siglo XXI, ¿verdad, Enrique?
Las verdades como puño.
Si usted no se forma, si usted no quiere aprender y usted quiere seguir trabajando y usted quiere seguir viviendo o convertirse en un parásito para que papá Estado le ayude, vale. Pero si usted quiere trabajar, usted tiene que seguir formándose. Sí. Lo que yo no puedo es tener como empresario, como emprendedor, que nunca lo he sido, siempre he sido un asalariado. Pero yo me pongo en la piel de un empresario y digo, vale, yo pongo dinero, voy a levantar una empresa moderna. O sea, lo que no puedo es tener a una persona que no sepa hacer la O con un canuto. Es que no puedo. Yo no soy una hermanita de la caridad.
Pero si me permites, solo un pequeño apunte con lo que acabas de comentar.
O sea, tirar el plato de comida en una mesa diciendo, come usted.
Mira,
bueno, también es verdad que el turista que ha llegado ha sido así, ¿no?
Sí, sí, es que es un tema complejo, pero solo puntualizarte una cosa. Nunca hay ni vencedores ni vencidos y nunca hay ni culpables ni inocentes. Sobre todo en el tema de la formación, que un día podemos hablar largo y tendido de este tema. La formación bien entendida empieza por uno mismo. Léase.
Bravísimo.
Léase. Yo me he encontrado, sabes que soy formador de habilidades directivas, yo me he encontrado con demasiados empresarios que cuando se les ha planteado formación, no técnica, sino de mejora de habilidades,
a ver la respuesta.
Lo primero que me han dicho ha sido, ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué?
No solamente encontramos el problema en el trabajador.
Correcto.
Sino que el empresario, como yo he denunciado muchas veces aquí, no se ha puesto las pilas ni quiere ponerse las pilas.
Tú motiva al trabajador y 99 de cada 100
te responde.
Entienden el mensaje y tiran.
Correcto.
Habrá uno que no.
Vale.
Pero el resto tira. Y el que no, lo tienes identificado y ya veremos qué hacemos.
Y podemos decir lo mismo del empresario. O sea, el empresario tiene que espabilar.
Claro. El hándicap es que el empresario es el que toma la última decisión. Entonces, si el empresario dice, ¿para qué los voy a formar si luego se van? ¿O para qué los voy a formar? Bueno, entonces ya cuando empiezan con esas cosas, ya la historia cambia de lado.
Agradezco muchísimo la participación del interviniente, Enrique Lucini. Enrique Lucini. Porque de verdad, formarse es importante.
Es vital.
Es vital.
Es vital.
Bueno, Enrique, se nos ha ido el tiempo y eso que teníamos tres temas para abordar, ese lo dejamos para la próxima semana. Ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, pero también tenemos una conexión telefónica con Rafael de Saja. Enrique, ¿vuelves a Tacoronte? ¿Te quedas por aquí?
No, hoy me voy a Bajamar, mira.
¿Te vas a Bajamar? Bajamar. Uy, llevo años sin pisar Bajamar.
Pues está precioso como siempre.
Precioso como siempre porque mi familia va mucho.
Y un paseíto por la costa, por Punta Hidalgo. Bueno.
¿Sabes que yo era un enamorado de Punta Hidalgo?
Sí, o sea, a mí me encanta.
Punta Hidalgo, no, Bajamar, me da lo mismo, ¿no? Vale, pero sí, es esto de decir, pero oye, no me pongas tal, le digo, Punta Hidalgo. Sé que al final ha quedado más porque Bajamar se ha mejorado muchísimo, ¿no?
Y va a mejorar
muchísimo. Pero yo era un enamorado de joven de esos dos lugares. Me encantaba.
De hecho, me compré un apartamento allí
y a mí me encanta. Oye, pues
para allá que me voy.
Si está el tiempo bueno y acompaña, es un lugar maravilloso, realmente maravilloso. Enrique, nuestro experto turístico, ni qué decir tiene, que es una verdadera joya tenerlo aquí con nosotros todas las semanas, todos los miércoles, y nos trae asuntos apasionantes y además informa y da respuesta a los oyentes de Gente Radio que se preocupan y se interesan por nuestra principal industria. Como dice Enrique, que hay que tenerlo siempre presente, directamente en Canarias representa el 30 y pico por ciento.
35.
Vale, Indirectamente podemos estar hablando del 80%.
86%.
Ahí está, para corrección. ¿Quiere usted un sobresaliente? 86. ¿Quiere usted un notable? Un 80. Pero busque usted el sobresaliente.
No, pero tienes buena memoria para hacer lo que haces todos los días y acordarte de lo que hablamos el miércoles pasado.
Me gusta, tiene tela, ¿eh? Me gusta mi profesión y me gusta cuando me comprometo con personas como tú, es porque creo sinceramente que lo que cuentan es interesante y por eso lo retengo. Y es importante que, y espero que los oyentes también hagan lo mismo. Enrique Lucini, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Lorenzo, y gracias a todos los oyentes y sobre todo a los que participan, que sí. me encanta este mundo online así en vivo y en directo.
Claro que sí.
Es fantástico. Gracias a todos.
Gracias de verdad. Publicidad y volvemos. Es increíble, Enrique Lucini. Todo lo que sabe, todo lo que cuenta, lo importante que puede significar para Tenerife. Por ejemplo, este dato, ¿no? Estamos en el top 10 en España en cuanto a ese turismo que tiene que ver con los nómadas digitales. Un turista de altísimo poder adquisitivo. O sea, es un verdadero currante el nómada digital. El nómada digital coge simplemente, como ha dicho Enrique, su bicicleta y su ordenador. Y lo que busca es una conexión perfecta de internet. Una conexión perfecta, que nadie le dé problemas. Y un lugar cómodo, confortable. El mejor clima, buenas conexiones y puede estar 2-3 meses con un altísimo poder adquisitivo. Bueno, pues Tenerife se coloca en el top 10 de España en cuanto a estos turistas, repito, con altísimo poder adquisitivo, llamados nómadas digitales, que buscan eso, lo mejor, no el turismo de alpargata, eso no, estos son gente... Hablamos de personas muy cualificadas que lo que quieren es descansar, trabajar y gastar. Y gastar. Apostemos por esto, que es el nuevo futuro, como dice Enrique Lucini. Obviamente vamos a tener que trabajar muy a fondo, porque Canarias, obviamente, como ha dicho Enrique, si volvemos a tener 16, 17 millones de turistas, es que no habremos aprendido nada. Nada. ¿Eh? Y como él ha asegurado, bajar de esa cifra no implica mandar a gente al paro. Bajar gente al paro, sino todo lo contrario. Tengo ya al otro lado del teléfono a mi queridísimo amigo Rafael de Saja. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Os escuché esa parte final que acabo de comentar.
Ah, qué bien.
Y estoy totalmente de acuerdo. Vamos,
Enrique...
Ese modelo, yo no les llamaría turistas, ¿no? Sino son
currantes.
Trabajadores.
Sí, son trabajadores, sí. Lo llaman nómadas digitales.
Claro. Y además, ordinariamente son personas que como eligen libremente su jornada laboral,
sí,
pues normalmente a lo largo del día son los que recorren el territorio y se
claro.
Topan con la gente.
Efectivamente.
Sí, es una anécdota, conocer a uno no es conocer nada, ¿no? Mm. Pero en el lugar donde yo suelo ir los fines de semana, a los cristianos,
sí.
hay una persona y viene, pues está un par de meses, se marcha, vuelve, a lo largo del año viene dos o tres veces y como decíais antes, ¿no? Su ordenador y poco más. Y la
sí, 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 sí. No piden...
Y va a los chiringuitos. Hombre, este en concreto... conoce la isla, pues vamos, yo la conozco, yo presumo de conocerla bastante bien, pero yo creo que tan bien como yo, mejor. ¿Eh? Sí.
Uh-huh. Rafael, la buena noticia para Tenerife, el portavoz de los expertos que asesoran al gobierno de Canarias, que preside Ángel Víctor Torres, Luis Serra, asegura que el gobierno de Canarias rebajará a nivel 2, al color naranja, las restricciones en la isla de Tenerife, medidas estas que van a entrar en vigor el próximo lunes. Por lo tanto, en vez de regresar a casa a las 10, vamos a poder estar en la calle una horita más, hasta las 11, pero también volverán a habilitar los espacios interiores en bares, cafeterías y restaurantes, porque obviamente ha ido bajando el nivel de incidencia. Todavía es alto, pero yo esta mañana he estado analizando esta cuestión con diferentes compañeros, reflexionando también en voz alta. Ahora parece que la isla Leprosería es Gran Canaria. Bien, yo creo que las medidas han hecho efecto en la población, pero el miedo que yo tengo es, después de estas últimas nevadas y de lo que ha sucedido allá arriba en el Teide y en las Cañadas, es que lo que dice el experto, o sea, esto no es un regalo. O sea, esto es, cojan ustedes el dedo, pero no se cojan el brazo, porque si no volveremos otra vez a la misma situación.
Además, yo creo que no debe suponer más que una apertura en lo formal, un alivio para el sector de hostelería, que indiscutiblemente lo necesita, vamos, es terrible, pero no en lo individual. Nos abren los restaurantes, podremos comer dentro en vez de utilizar la calle, pero individualmente, mascarilla, distancia, higiene. Eso incluso diría que con esta
eso seguro.
Mejora de las relaciones lo tenemos que interiorizar con más energía, si cabe, que cuando teníamos que ahora que tenemos esa restricción. Por eso yo diría, lo debemos de contemplar como una apertura formal que permite un respiro a un sector de la economía que bueno, en fin, es terrible. O sea, yo no me puedo poner en los zapatos de un hostelero, porque solo puede saberlo él, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Llevan un año además teniendo que improvisar, cerrando, abriendo, en fin, bueno.
Lo decíamos esta mañana, lo contábamos.
Todos lo conocemos.
Pero fíjate ahora, Rafa, la última hora nos sitúa en Alemania. La última hora, y la última hora alemana, vivimos en un mundo globalizado. Lo que puede estar pasando en Alemania hoy, tú lo sabes, puede estar pasando mañana aquí, en la isla de Tenerife. Dice, Alemania, con cifras de muertos con máximos, prorrogará otros 2 o 3 meses todas las restricciones, acaba de anunciarlo Merkel. Todas las restricciones en Alemania durante 2 o 3 meses.
Sí, es que es... Vamos a ver,
es increíble.
Tú decías que lo que pasa en Alemania, pues, bueno, ya lo vemos, lo que ocurría en diciembre, enero, en el quinto demonio, allí en China, ¿eh?
Claro.
Al mes estaba ocurriendo en toda Europa,
cierto.
En toda Europa, ¿qué digo yo? En toda Europa, en todo el mundo. Sí. Es así, por eso la responsabilidad individual yo creo que es la fórmula, porque... vamos a ver, todos opinamos, incluso llegamos a manifestarnos casi como expertos en sanidad, ¿no? En epidemiología. Pero, y decimos, no, es que los restaurantes son seguros, es que la tal, ¿qué son las fiestas privadas? Mira, no, lo inseguro somos los individuos.
Indudablemente.
Y por minoritario que sea el sector de individuos que rompen la norma, esa norma que es tan sencilla, pues eso lo hacen que se multiplique. Por eso la responsabilidad individual, que no se puede regular, con boletines, ¿no? No quiero decir que la regulación legal no deba de existir, o sea, no tengo nada en contra de esto, pero la individual, por más que quieran restringir fiestas particulares, reuniones privadas, mira, si no hay responsabilidad individual, no hay nada que hacer. Por eso, ahora que nos abren esa mano, insisto, en lo formal, sigamos siendo responsables.
Correctísimo.
Si cabe, más responsables que... Y es mascarilla, distancia, higiene.
Más ahora que nunca.
Distancia, higiene.
Correcto.
Efectivamente.
Oye, con esto de la nevada y
bueno,
la llegada...
Y vacuna,
que afortunadamente está ahí, las dos vacunas.
Estoy que rabio, ¿eh?
Moderna creo que llega hoy a Canarias. Dime.
Escuché a un representante de las clínicas privadas...
Sí.
Ofreciendo formalmente... que se utilicen las clínicas privadas, incluso lo decía de forma gratuita, que a mí me parece que no debe ser así. Otra cosa es que lo ofrezcan sin beneficios empresariales, pero los costes al menos los de... Y además decía que a día de ayer, que es cuando lo escuché, no se habían dirigido a ellos. No lo entiendo. Es que es tan fuerte la ideología.
Sí,
la ideología
pues sí,
esa,
sí,
además, esa ideología farisea. Porque los mismos que tienen la guerra hecha a lo privado,
¿sabes
llevan a sus hijos, a colegios privados.
¿Cuántos?
Y si necesitan ser atendidos por un urólogo con prontitud,
claro,
se van a la clínica privada.
Ciertamente.
No lo entiendo. Además, hay otra cosa que es muy importante. Cuando un servicio es financiado con dinero público, es un servicio público. Lo presten funcionarios, medio pensionistas o un empresario. Lo que tiene que hacer la administración pública cuando elige el sector privado para prestar servicios públicos es tener un servicio de inspección eficiente que garantice que efectivamente no hay un lucro mayor que el que debe tener una empresa privada por su explotación de
la... En estos momentos la colaboración público-privada debería ser la tónica habitual, ¿eh?
Total, pero es que además por la parte privada, oye, que yo se lo escuché al representante,
claro,
formal de los empresarios de y incluso ofreciéndose, yo creo que más de lo que debe, porque en fin, no creo que deba de sustraerse al erario público de pagar al menos los costes. Pero vamos a ver, si algo puede funcionar a medio y largo plazo es la vacunación. Mira, las dos primeras semanas, pues ciertamente que fueron en fechas de Navidad, bueno, no se cubrió ni siquiera el número de vacunas que se están recibiendo, pero no aquí, en toda España, ¿eh? O sea que no es esto excepcional. Pero es que aún siguen, que creo que el nivel medio de vacunación en toda España no supera un tercio de la disponibilidad de vacunas. ¿Para qué más vacunas entonces, digo yo? No lo entiendo. Yo de verdad es que no lo entiendo. Y no creo que la vacuna se deba poner en cualquier lugar, porque sí que es cierto que seguro que hay que tener un control, sobre todo para controlar la segunda dosis, pero para eso no hace falta más que al lado del dispositivo que haga las vacunas, pues haya alguien con un ordenador.
Pero mira, Rafa, lo de las vacunas en España es un verdadero disparate, porque yo tengo aquí, por ejemplo, datos de todas las regiones y mira, Andalucía tiene el 67% de la población vacunada, Aragón tiene el 50%, Asturias tiene el 94%, Baleares tiene el 37% de la población. Pero, y así podemos seguir, ¿eh?
Pero vacunada no, de la población total, esos porcientos de la población total.
Sí,
¿no?
sí. El 67%.
Que no, ojalá fuera así. ¿Cómo va a ser el...
O estoy interpretando yo mal, lo estoy leyendo mal.
Espera. No, será esos porcientos referido a la vacuna del objetivo primero que eran las residencias de mayores, probablemente, ¿eh?
Población vacunada. Mira, ahora... Pues sí, tienes razón, exacto, tienes razón. Sí. Tienes razón.
Que a esta altura, cuando llevamos casi un mes... porque entre pitos y flautas, parece que son 3 semanas, creo que llevan vacunando, el sector de las residencias privadas debiera de estar poniendo ya la segunda dosis.
Claro.
Y eso, pero eso es que
es un verdadero guirigay.
Pero es que es una posición ideológica, pura ideología.
Sí, sí, sí.
En contra.
Sí.
Pero además, eso, insisto...
Y esa gestión ideológica mata, ¿eh? Lo advierto.
Pero es que además, perdona que me repita, una posición ideológica farisea.
Sí.
Farisea. Porque los mismos que se montan en esta ola insisto y repito, ¿no?
Son los primeros en coger la tarjeta y decir...
Llevan a sus hijos a los colegios...
Claro que sí. Y si tengo una pequeña molestia y tengo que ir al urólogo, dice, ey, tiro de tarjeta y no pasa nada, ¿eh? Que...
Claro. ¿No? Es así.
Mira, me piden los oyentes, es que tenemos un programa muy, muy apretadito. Pregunta. Vale, le pregunto. Porque yo me he mojado esta mañana y anteriormente también con lo de la palita de Pablo Casado y lo del 4x4 del presidente del gobierno haciendo acto de presencia cuando ya la tormenta Filomena había dicho prácticamente adiós. Esto de la política en España, de verdad, es que es una verdadera tragedia, ¿eh? Lo que estamos viviendo con la política, ¿eh?
Es puro, y voy a emplear una palabra que emplean mucho los políticos, puro postureo.
Estoy harto. ¿Eh?
Porque vamos a ver, mira, iba a decir un taco. ¿Qué hace un señor dirigente de un partido con chaqueta y corbata con una pala moviendo?
Hablas de Pablo Casado. Es indignante, de verdad.
No, o que el presidente del gobierno aparezca, mira, puro postureo.
Con un traje de la NASA prácticamente, ¿no? Diciendo, aquí estoy. Déjense de estas cosas ya, hombre.
A mí eso ni me afecta, me molesta.
Molesta y mucho, porque mientras tanto los militares y los ciudadanos y la policía local y los sanitarios, están hasta arriba, no pueden más.
Y cientos de voluntarios en Madrid con su 4x4.
Llevando
ayudando
gente
a todos estos que tú dices, poniéndose a su disposición.
Y luego tenemos que ver la fotito de un señor llamado Pablo Casado con la corbata, el traje, dices tú, pero...
Lo de Casado es que vamos a suponer...
¿Quién habrá asesorado a este hombre?
Que efectivamente hubiera ido a mover nieve y llevaba 5 horas, ¿no? Pues ni en ese caso...
Quiero la foto.
Debiera de aparecer.
Que no. Por favor, dile a este señor, a este periodista, que me haría un favor si no publica la foto, estoy aquí trabajando tranquilamente.
Pero vamos, ya el colmo es que era pues una clara puesta en escena.
Que sí, una puesta en escena, igual que cuando bajó del 4x4 el presidente del gobierno con el traje de la NASA y los zapatos especiales para no resbalar, dices tú, pero ¿a qué vienes al Ministerio del Interior si está todo el mundo trabajando? Yo no te voy a criticar porque no aparezcas, o sea, si es que... En fin, Rafa, cuídateme mucho porque hace mucho frío en la laguna, ¿eh?
Fresquillo.
Siempre responde lo mismo.
Frío en Teruel, ¿no?
Oye,
más frío en Teruel que en el congelador.
Menos 20, ¿eh? Es increíble.
O sea, menos 20 grados.
A ver, telegráficamente, porque tengo aquí a uno de los concejales más importantes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz esperando. Dime, una cosa solo. ¿Cómo se combate una temperatura de menos 20?
quedándote en casa.
Yo creí que ibas a tirar de... gastronómicamente, ¿cómo se combate esto?
Ah, bueno, eso, si llevamos un plato de aquí con un buen puchero. Y su bofito y tal, ¿no? Le llevamos un plato de aquí. No. Pero seguro que allí también tienen unos cocidos.
Por supuesto.
El cocido en cada región se hace de un modo, pero es común, ¿no? Abunda la legumbre, la carne.
¿Y en tu tierra? ¿Y en tu tierra, en Aranda?
Pues también hay un cocido.
Qué bien.
Se hace olla podrida. La olla podrida, ¿no? Que es lo mismo. El puchero canario se diferencia del resto de los cocidos que se hacen en el resto del país en que en el puchero canario el protagonista es la verdura y la anécdota la legumbre.
Sí.
Y en los demás la protagonista es la legumbre y la anécdota es la verdura.
Lo que no se debe hacer nunca con menos 20 grados es lo que ha hecho Cristina Pedroche. O sea, desnudarse y posar desnuda en el patio de su casa, sentadita sobre la nieve. Bueno, eso no, salvo que seas Cristina Pedroche.
Yo creo que no, pero de todos modos supongo que detrás de la cámara habría alguien con una manta muy...
No una persona, había un ejército de colaboradores para sacar esa buena foto, ¿vale? Y ahora abrígate. Todo es postureo, en fin. Querido...
Venga,
querido Rafa, tú sabes que
un abrazo enorme. Nos escucha
y el, la persona que tienes pendiente de...
Jonás Santana, concejal de Derecho Social y portavoz del Partido Socialista.
Espero que no haga postureos, lo deseo.
No, es de los que te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar que de verdad es una persona que curra y mucho, y me gusta tenerle aquí en esta casa que es la suya, él lo sabe. Un abrazo enorme, venga, querido Rafa.
Igual para todos vosotros y para quienes nos escuchan.
Venga, un abrazo.
Buenos días.
Gracias, querido. Siempre que le digo frío en la laguna, fresquito lagunero. Es el mejor embajador de la laguna, Rafael de Saja. Fresquito lagunero. Háganme caso a mí. Dos rebequitas como mínimo, si van hoy a la laguna. Dos rebequitas. Él dice fresquito lagunero, porque claro, está todos los días por allí, pero en la laguna ahora mismo, vamos. Jefe, ¿publicidad o enlazamos? Enlazamos porque aquí está con nosotros el concejal de Derecho Social del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, portavoz del Partido Socialista, don Jonás Santana. Querido concejal, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, don Lorenzo, buenos días a toda la familia de Gente Radio y fresquito lagunero.
Fresquito lagunero, bueno, pero... fresquito lagunero es el que tenemos aquí también, ¿no? Pero bueno, aquí son 25 grados los que tenemos, ¿no? A ver, sí, 25 graditos.
La laguna te acostumbra.
Sí, de verdad, aquí tenemos a otro lagunero.
Ah, por eso te
podría
digo.
Haber yo metido a don Jonás Santana en la conversación, se me fue ese hubiéramos tenido esa charla entre laguneros defendiendo a la ciudad de la laguna.
Y de las Mercedes encima, que donde supuestamente hace un poquito más de fresquito.
No me diga ya que en las Mercedes fresquito también, no, sí. En las Mercedes frío.
Ah, fresquito.
Fresquito, fresquito. Tiene la fortuna... Jonás Santana, lagunero y portuense. ¿Qué más se puede pedir en la isla de Tenerife? Pues poca cosa más. Y además viviendo en la Vera.
En la Vera. Y siendo un niño, aprendí a nadar en las piscinas del Puerto de la Cruz.
¿Ah, sí?
En los cursos de natación.
Aquellos cursos de natación en la piscina.
Donde todas las guaguas, se llenaba el puerto.
Toda la isla aprendió a vivir.
Niños, así que de pequeño me enamoré del puerto y por suerte claro. Nadé en el puerto.
Bueno, pero oye, todos los... muchos niños de los años 70, 80 aprendieron a nadar en esta piscina.
Sí, yo soy por suerte de los años 80.
De los años 80 aprendieron a nadar ahí.
Y recuerdo en verano, vamos, ver la avenida sin exagerar con
esas guaguas.
15 guaguas y sí, todos sí. Los niños bajándose y nadar. Incluso me acuerdo de tirarme
del trampolín.
De los sí, grandes, sí, sí. Que Juan Carlos hace poco puso una foto.
Sí.
Y vamos, añoranza de recuerdo de cuando uno era niño.
¿Quién le iba a decir a aquel niño lagunero de la Esperanza que
de
la sería
Mercedes,
de las Mercedes, no hay que cambiar. Las Mercedes, ¿quién le iba a decir a aquel niño que aprendía a nadar en la piscina municipal del Puerto de la Cruz que algún día llevaría cuestiones muy importantes, tan relevantes como derecho social en el Puerto de la Cruz y se convertiría en el portavoz del Partido Socialista gobernando en la ciudad del Puerto de la Cruz? Pues así son las cosas de esta vida. Tenemos aquí a don Jonás Santana porque vamos a hablar de algo que yo por lo menos le doy una trascendencia notable, porque la ciudad turística por excelencia de Canarias, Puerto de la Cruz, refuerza su escudo social para seguir ayudando a las familias portuenses. Entiendo que a esas familias portuenses que más lo necesitan.
Sí, aunque motivada por esta crisis sanitaria, pues se ha incrementado muchísimo esa familia que necesita ese auxilio de las administraciones públicas, personas que aunque sigan cobrando un subsidio por estar en ERTE, si es verdad que los primeros inicios del ERTE, donde no se cobraba y tenía que estar unos meses esperando, pues bueno, sí, si es verdad que se incrementó muchísimo esos usuarios nuevos de servicios sociales, que donde no solo había que atenderlo, había que valorarlo, había que darles alternativas y también sobre todo buscar alternativas para esos meses donde quizás la crisis acuciaba más y sobre todo donde sigue acuciando a la fecha de hoy.
Se han concedido casi 1 millón de euros desde el área de que usted dirige, Derecho Social, destinados a esas familias.
Casi 1 millón de euros, seguimos gestionando todavía con
mucho más que en 2019, ¿no?
Más del doble. Y aún así, no solo la aportación económica que hemos hecho con ese 1 millón de euros, sino más de 1 millar de expedientes con otras administraciones para poder también tener ese auxilio de otras administraciones.
Yo diría que casi 2.000 expedientes, porque son 1.782 ayudas.
No, pero aparte de las ayudas, muchísimas personas que se le ha tramitado la PNC, que se le ha tramitado el ingreso mínimo vital,
perfecto.
Que se le han tramitado muchísimas ayudas a otras administraciones, que también es otra respuesta social a los problemas de la ciudadanía portuense y donde el área ha estado no desbordada, porque es verdad que se ha suplementado con muchísimo personal el área y ha habido un trabajo en red de todas las las áreas del ayuntamiento para poder tener esa respuesta inmediata a toda la ciudadanía portuense. Ya anunciamos durante todo este año que hemos agilizado todos los procedimientos administrativos, habíamos adelantado incluso el pronto pago de esas ayudas y habíamos pasado casi en tiempo récord, incluso adelantando a otros ayuntamientos en poder pagar las ayudas de emergencia en 15, 20 días.
Bien,
bravo. Y agilizando sobre todo los procesos administrativos, la atención a los ciudadanos, donde muchas veces no hacía falta ni siquiera que recurrieran a la administración. Ya por suerte todas las administraciones contamos con la plataforma de intermediación de datos, donde podemos ver en tiempo real la situación económica de las personas, cuántos viven en el domicilio, lo que nos facilita sobre todo tener esa valoración social, y donde simplemente solicitábamos alguna documentación para rellenar el expediente que nos exige la ley, y donde incluso notificadores del propio ayuntamiento se desplazaban a los domicilios a buscar esa documentación para agilizar y facilitar sobre todo al ciudadano, y sobre todo que en esta época de crisis sanitaria pues evitar también esas aglomeraciones y esas personas quizás en las casas consistoriales para evitar también esos posibles contagios.
Porque estamos trabajando desde Derecho Social, se trabaja bajo un estado de emergencia sanitario, ¿no? O sanitaria.
Sí, permanente. Sí, es verdad que no estamos amparados en esa quizás procedimiento administrativo inicial que agilizaba todos los contratos públicos. Sí, es verdad que las ayudas seguían el trámite normal del día a día, pero sí es verdad que ya lo había anunciado cuando entramos en este mandato, que la administración tenía que agilizarse de cara a los ciudadanos. Era inconcebible que un ciudadano para cualquier trámite se eternizara en el ayuntamiento para dar respuesta. Ya lo ha anunciado mi amigo y estimado Carlos Medina aquí antes, que lo estaba oyendo, y del cual le mando un enorme saludo, que aparte de nuestra vinculación política nos vincula una gran amistad.
Bueno, tengo que decir que la entrevista de Carlos Medina ha generado todo tipo de comentarios,
Y con toda la razón del mundo, y de todo mi apoyo a mi compañero y amigo.
Vaya, pues muy bien, sigue usted por ahí.
Y lo sabe y es mutuo. Entonces, en ese sentido, creo que las administraciones tienen que estar no solo a disposición del ciudadano, sino darle toda la prioridad al ciudadano. A mí cuando a veces oigo las manifestaciones de que el grupo de gobierno solo dedica a fiestas y fiestitas y dedica a todo el personal, es mentira. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al área, tuvimos que agilizar muchísimas justificaciones de ayuda, que habían cajas y cajas amontonadas, de incluso del 2008, 2009, que no se habían justificado por la administración, pero si el ciudadano había justificado su ayuda económica, lo que provocaba que muchas veces todo el trámite administrativo se tenía que triplicar, y donde además el ciudadano tenía que esperar para poder cobrar esa ayuda. Por suerte.
Inadmisible eso, ¿eh?
Inadmisible, y más cuando el ciudadano era incomprensible y no está informado de la situación, y tenía que esperar por una ayuda cuando la administración era la culpable del retraso que tenían.
¿Administración se refiere usted? Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Ayuntamiento, ayuda que el ciudadano justificaba cuando cobraba una prestación, la usaba en sus necesidades básicas, la justificaba, y el ayuntamiento nunca la justificaba. Por tanto, las ayudas esas iban con reparo, tenían que triplicarse el procedimiento administrativo y se ralentizaba el pago. Por suerte hemos agilizado todo ese procedimiento, todas esas cajas amontonadas que estaban en servicios sociales se han podido justificar, y por eso hemos ralentizado en 15, 20 días el procedimiento de pago.
Qué bien. En el año 2020, hablamos ya de esa gestión de ayudas de emergencia social, más de 1.782 ayudas.
Efectivamente, contabilizadas. Sí, es verdad que he hecho de menos y estamos en proceso de licitación de un software que nos permita a final de año tocar un botón y que nos haga un diagnóstico exhaustivo de la demanda social del puerto, porque así podemos planificar de cara al siguiente año las necesidades. Sí, es verdad que soy consciente de que el ayuntamiento tiene que tender más a dar menos ayudas y dar más servicios.
Correcto.
Creo que hay muchísimas personas que es lo que estamos haciendo, no solo dar una cuantía económica, sino hacer una valoración exhaustiva de la persona para poder dotar de otras ayudas. La administración pública, no solo el ayuntamiento, el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, cuenta por prestaciones no contributivas, cuenta con la PSI, la prestación canaria de inserción, el gobierno de Canarias, contamos con el ingreso mínimo vital, que son alternativas momentáneas de inserción de las personas para salir de su situación de exclusión social. Es decir, es un dinerario personalizado con cada una de las personas que, aparte de poder cobrar temporalmente una ayuda, le favorezca el poder insertarse laboral y socialmente a la sociedad, lo que nos permite que cada vez tendamos menos a que cada ciudadano se cronifique los servicios sociales.
O sea, una apuesta irrenunciable por parte del concejal Jonas Santana y de su gestión en el área de derecho social es la innovación social.
Sí, este año nos hemos caracterizado por sacar nuevos proyectos que nacen de la demanda de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Fuimos pioneros en Canarias y en España casi de habilitar un hotel para atender a las personas sin hogar, no solo para dignificar a esas personas y darle una atención en esta crisis sanitaria, sino sobre todo para trabajar con ellos para poderlo sacarlos de la situación de calle. De todas las personas que estuvieron en el hotel, casi el 90%, 90 y pico por ciento, hoy por hoy pueden decir que tiene una alternativa alojativa fuera de la situación de calle. Muchas en pisos compartidos, con esos propios usuarios y con el seguimiento de la administración local y sobre todo de la UMAC, de esa gran unidad móvil de atención en calle que hace un trabajo desmedido con las personas sin hogar, en situación de sin hogarismo del puerto, pero muchas también han sido derivadas a otros proyectos en Santa Cruz, en otras zonas de Tenerife, donde siguen trabajando a fecha de hoy. Incluso muchos ya han encontrado trabajo y no depende de la administración para vivir. Uh-huh. Si es verdad que es polémico siempre el tema del sin hogarismo del Puerto de la Cruz y a veces achacamos a que tengamos inmigrantes en hoteles y seamos insensibles por tener a personas durmiendo bajo un barranco. Incluso ayer en alguna publicación del ayuntamiento algún ciudadano lo comentaba y es con razón a veces que no tenemos toda la información y podemos sacar juicios de valor que nos ajustan a la realidad. Pero sí es verdad que la situación de sin hogarismo en el puerto de la Cruz es preocupante, y del cual el 80-90% es que no quiere salir de la situación de calle.
Esa es la respuesta que siempre dan los políticos, no solamente en el puerto, en otras ciudades también, pero en el puerto se da con extremada crudeza, ¿no? Es el no.
Sí, no, es el no. No quiero. Sí, es verdad que está asociado a muchísimas patologías que presentan las personas, algunas adicción y otras a nivel de salud mental, pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Sí, es verdad que hay un trabajo.
¿Y qué se puede hacer?
Pues mira, lo que estamos haciendo, hemos habilitado y seguimos habilitando un servicio de ducha semanal para esas personas, para que estén aseados, para que tengan una vida digna. Estamos prestando un servicio de comida caliente y fría para que se puedan llevar y puedan comer en ese centro de día, aparte de recursos sanitarios que le estamos prestando a través también de medicamentos y atención médica, pero sobre todo la atención psicológica y sobre todo la atención personal que estas personas necesitan.
Se adelanta usted a una pregunta de un oyente, ¿eh? Efectivamente, dice, es un verdadero drama, hace referencia al edificio Eder.
Dice,
es un verdadero drama humano lo que se está viviendo en el edificio Eder, pero estoy pensando también en ese drama que tiene que ver con todo tipo de enfermedades mentales.
Sí, sí es verdad que hay un problema. Yo creo que en todo el estado de salud mental, sí es verdad que quizás es una de las enfermedades peores del siglo XXI,
sí.
La cual también se incluye el Alzheimer dentro de las enfermedades de salud mental, y donde por suerte muchas veces es viable atenderlos en una situación de casa, una vivienda normalizada, y cuesta
muchísimo.
Evidentemente se
ralentiza. Imaginen ustedes lo que significa.
Pues imagínate una situación de calle y solo. Si es verdad que la unidad de atención en calle ha hecho una vinculación con todas y cada una de las personas, tenemos detectadas no solo todas las personas que viven en calle, sino dónde viven y con quién se frecuentan, es decir, para también.
O sea, tienen ustedes perfectamente localizadas a estas personas.
Memorias mensuales de que la unidad de atención en calle. Y sobre todo lo que me parece más maravilloso de este proyecto.
¿Hay mucho extranjero?
Muchísimo
extranjero.
Sí, es verdad que con esta crisis sanitaria ha aumentado también la población de Tenerife.
Ajá.
Que sí es verdad que la mayoría no son del puerto y vienen de toda la isla. Y me acuerdo que sobre todo en el confinamiento, gente que iba al albergue de Santa Cruz, a los servicios de café y calor que prestan en la capital, y estaban llenos, y el primer sitio que venían era el Puerto de la Cruz, claro, buscando alternativas. Pero sobre todo lo que estaba diciendo es la vinculación personal que tenemos con estas personas. Es decir, hasta que no hay una vinculación, hasta que no hay una intervención tanto social como psicológica con estas personas, no podemos solventar los problemas de estas personas. Y si es verdad que los resultados están ahí, están sobre la mesa, las estadísticas bajan de esas personas que sacamos de calle, pero si es verdad que por ser municipio turístico, aumentan, porque si es verdad que es algo que es rotativo, es decir, a veces bajan los índices de personas en calle y a la semana siguiente vuelven a aparecer, podemos sacar 20 y a la semana siguiente vuelve 23, pero si es verdad que es un drama humano, que si es verdad que necesita también no solo la comprensión de las administraciones públicas, sino también toda la comprensión y sensibilidad de la ciudadanía portuense.
Hemos estrenado año, nuevo año 2021, entiendo que uno de los objetivos principales de su área, don Jonás, será lo de agilizar aún más todo lo relativo a la tramitación de expedientes en este año.
Sí, la idea es seguir prestando servicios en una unidad técnica que hemos creado recientemente y donde queremos que esos trabajadores sociales valoren técnicamente a los usuarios, le den alternativas que sean más allá de una ayuda económica, que le puedan prestar una prestación, un subsidio que dignifique su vida y no dependa de la administración pública, y que le hagan un itinerario vinculado también con el área de empleo del ayuntamiento y otras áreas municipales para que puedan salir de la situación de exclusión y vulnerabilidad social que presenta.
Cierto. Una concejalía con unos técnicos que indudablemente tienen que mantener un estrecho contacto con estas personas, pero al mismo tiempo hay que preservar la salud de estos profesionales.
Sí, el personal, como digo yo, de todo el ayuntamiento.
Están asumiendo un riesgo.
Pero sobre todo el personal de servicios sociales, yo creo que es el mayor patrimonio que tiene el ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Lo sigo diciendo, tenemos un patrimonio inmenso, no solo de los trabajadores, sino de aquellas entidades y voluntarios que tenemos, que se desviven por nuestros usuarios. Sí es verdad que extremamos todas las precauciones, sí es verdad que ya hace meses seguimos abriendo ya las puertas del ayuntamiento para esa atención personalizada, pero como decía al principio, yo creo que la administración tampoco necesita que el usuario tenga que ir a las puertas del ayuntamiento para ser atendido, y más en el siglo en el que estamos. Las nuevas tecnologías, por suerte, también han beneficiado el poder tener esa conectividad con los ciudadanos, que nos puedan remitir documentación a través incluso de móvil, por correo, por WhatsApp, que también tenemos líneas habilitadas por WhatsApp para podernos enviar y remitir esa información. Pero sí es verdad que muchas veces, sobre todo con usuarios nuevos, también tenemos que verlos, ver cómo van, cómo están incluso físicamente, porque no solo sé, digo yo, que siempre he denunciado que el ayuntamiento no puede estar para dar ayudas económicas a las personas, sino para tratar y proteger a las personas. Y evidentemente esa atención personal, cuando le puedes mirar al usuario a los ojos, le ves que después de atenderlo un mes o dos meses, lo vuelves a ver y lo ves bien, lo ves contento, lo ves motivado, lo ves que realmente la intervención que estás haciendo es fructífera y le está ayudando, es lo más positivo que hay. O sea, lo fácil sería preparar 80, 90 cheques diarios, empezar a repartirlo en la puerta de ayuntamiento, quitarte los problemas encima y, como dicen algunos compañeros, irte a desayunar.
Claro.
Cosa que no hago.
Eso lo dejaremos para
pero
el lunes.
Bueno, pero sí es verdad, estamos innovando muchísimas cuestiones, creo que son positivas. Sí es verdad que por suerte y por desgracia tienen que ir los usuarios al ayuntamiento, que no es como antes, que las demandas a veces de otros partidos de la oposición no es que hayan colas en los servicios sociales. Sí es verdad que estamos atendiendo con cita previa a los usuarios, pero sí es verdad que hay muchas personas, por el colapso que también siguen teniendo las líneas, que van personalmente y se les atiende, pero sí es verdad que vamos, que nada tiene que ver las imágenes de esas colas que hay ahora en los servicios sociales, por suerte, porque evidentemente se ha innovado en nuestros procedimientos administrativos que las que veían antes, pero porque sí, evidentemente había una demanda también.
Obviamente la oposición tiene que fiscalizar, pero el Partido Popular insiste mucho, el Partido Socialista, usted es el portavoz del Partido Socialista, además del responsable de un área fundamental como es derecho social, se vuelca a prácticamente al 100% en todo lo que tiene que ver con actos festivos, actos culturales. ¿Esto a usted le parece que va más allá de la labor fiscalizadora? ¿Le parece a usted, como creo que ha dicho al comienzo de esta entrevista, ciertamente injusto, ¿no?, que se manifieste en este sentido?
Hombre, todas las formas de hacer política son respetables. Sí, es verdad que yo abogo y espero que la ciudadanía sea inteligente, porque no es verdad. Es decir, sí es verdad que la administración, como incluso decía antes el compañero Carlos Medina, tiene que tener todas las áreas habilitadas, porque todas las áreas contribuyen de una u otra forma a generar no solo economía, sino también dinamización a nuestra ciudad. Vivimos de un sector turístico que ahora mismo esté paralizado. Somos conscientes que todos los fines de semana las personas que nos visitan son abundantes. Eso evidentemente es porque el Puerto de la Cruz sigue siendo un referente, no solo por el clima, por la idiosincrasia de nuestro pueblo, sino también por los factores de dinamización que no solo hace la administración pública, sino también la parte privada de nuestro municipio. Y evidentemente eso crea economía local, genera empleo, beneficia a todos los ciudadanos, pero no es verdad y es algo que no es contrastable, que evidentemente este grupo de gobierno se gasta el dinero en fiestas y fiestitas y que estamos estamos todo el día dedicando todos los recursos del ayuntamiento a sacar pliegos de cultura y de fiesta. Eso es una cosa que es mentira, que evidentemente ellos saben que no es verdad, que sí es verdad que seguimos generando aspectos culturales, porque el Puerto de la Cruz no puede dejar de resituarse en un municipio turístico, y evidentemente es una apuesta de gobierno, porque tenemos que seguir vendiendo a la marca de Puerto de la Cruz como destino turístico, como destino seguro y como mejor destino de Canarias para que vengan nuestros visitantes, y no podemos dejar de ser o de estar en el ranking ese turístico. Evidentemente la promoción turística a través de actos culturales festivos y vender en nuestro municipio como algo diferente a lo que puedan vender otros ayuntamientos como es Sol y Playa, pues evidentemente es una realidad. La cultura no solo genera conocimiento, sino también empleo, y eso es una herramienta que a veces demagógicamente utilizan los partidos de la oposición, pero vamos, que también es respetable. Uh-huh. Siempre he dicho, cuando uno está en la oposición tienen que intentar rascar rédito político donde sea. Sí, es verdad que también es verdad que hay muchas cosas donde también hay compromiso los grupos de la oposición para apoyar a este grupo de gobierno, que evidentemente no se hacen públicos, pero bueno, yo creo que como veníamos haciendo del anterior mandato, creo que ahora mismo hay una seriedad política de todas las formaciones políticas en contribuir en lo mejor de nuestra Puerto de la Cruz y nuestra ciudadanía, y bueno, siempre tiene que haber alguna revancha política, pero nada que ver con el pasado.
Para terminar, don Jonás, el escudo social del que hemos hablado y ese refuerzo del escudo social forma parte del ADN del equipo de gobierno.
Sí, teníamos claro que no entrábamos para cobrarnos sueldo. Yo, evidentemente hay muchos concejales que es triste decirlo y me da a veces hasta vergüenza decirlo, que no dependemos de las administraciones públicas. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro patrimonio, tenemos nuestra forma de vivir, que muchos de nosotros hasta perdemos dinero por estar aquí, perdemos una situación económica y también perdemos una vida, una situación social y personal, porque esto a veces es una esclavitud. Y a veces, incluso otro día hablando con un amigo, me acordaba incluso las épocas del confinamiento, incluso antes, muchas veces te dedicabas a estar horas y horas en el despacho, te vas a las 7, 8 horas tarde y muchas veces hasta te sentabas en un sillón del despacho y te dejabas dormir porque ya del cansancio. Es decir, teníamos claro que teníamos que cambiar muchísimas cuestiones de nuestra administración, cosas que ya denunciábamos en el anterior mandato estando las dos formaciones políticas en la oposición. Una era agilizar los procedimientos administrativos, pero sobre todo es abogar por unas garantías de protección social a nuestra ciudadanía. Y lo hemos visto, pero no solo se trata de la parte de derecho social, se trata también que las personas que están vinculadas a proteger las empresas de nuestra administración y las empresas privadas también garanticen la protección de los ciudadanos del Puerto de la Cruz, que garanticen sus derechos laborales y que hay una apuesta clara y decidida de este grupo de gobierno de proteger. Hemos hecho muchísimos proyectos orientados a través de nuestra compañera Noemi de salud y bienestar a nuestros mayores, que también está en nuestro ADN, y evidentemente hay muchísimas cuestiones y proyectos que son tendentes y están encaminados a garantizar la protección de nuestra ciudadanía.
Jonás Santana, concejal de Derecho Social, portavoz del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Recuerden ustedes, la ciudad refuerza su escudo social para seguir ayudando a las familias portuenses que más lo necesitan, sobre todo en este momento tan, tan duro que pasamos. Desde el área de Derecho Social, ahí es nada, se concedieron 900.000 euros, más del doble que en 2019. El ayuntamiento gestionó 1.782 ayudas de emergencia social en 2020 y tramitó más de medio millar de expedientes de apoyo y prestaciones sociales en colaboración directa con otras instituciones públicas. Dicho lo cual, tenemos que hablar de un éxito en la gestión de derecho social. Que venga alguien y diga que esto no se ajusta a un compromiso firme del gobierno del Puerto de la Cruz en la defensa de los más necesitados. Y en modernizar, que también es una cuestión primordial, esta área tan vital para el Puerto de la Cruz. Y además, prestando especial atención a las personas sin hogar, que como ha recordado don Jonás, los técnicos del área se la juegan muchas veces, ¿eh? Y doy fe de ello, ¿eh? Se la juegan muchas veces, ¿eh? Porque, claro, si ya es complicado trabajar con una persona en condiciones mentales difíciles, pero en su casa, en un hogar, imaginen ustedes lo que es trabajar con personas que quieren estar en la calle y que viven en condiciones, me atrevo a decir a veces que infrahumanas. Muy complicado todo, muy complicado todo. Por eso desde esta casa no nos duelen prendas. El gobierno que preside Marco González y del que forma parte Jonás Santana cuenta con nuestro apoyo en todo lo que tiene que ver con esta concejalía, derecho social, que para un servidor que cree en la justicia social, en el bien común, factor sine qua non cuando hablamos de política y de municipalismo. Don Jonás Santana, un abrazo enorme.
Un abrazo, encantado como siempre de estar aquí y por suerte espero vernos el lunes.
El lunes, sin falta, estará don Jonás Santana, si no hay una cuestión que complique su presencia, porque eso también hay que reconocerlo. Él da la cara en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. Y cuando no puede estar, como lo ha dicho muchas veces un servidor, es que no puede. Avisa, no puedo. Y si no puede, el sillón, la silla queda vacía. Pero no es por culpa de don Jonás Santana. Es que don Jonás Santana no ha podido. Esto para el lunes. Publicidad, volvemos. Seguimos, estamos en directo, hemos terminado esta entrevista con el concejal de Derecho Social del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y afrontamos... Uy, qué raro me escucho, ¿no? En fin, sí, muy bien, menos uno. Pero ¿tú me escuchas bien?
Perfectamente.
Perfectísimamente.
Y a mí mismo.
Y a mí mismo. Qué bueno, qué bueno. El sonido limpio. Bueno.
¿Por qué será?
Porque será porque trabajamos en la mejor radio, en la radio líder, 22 años de historia, y más vivos que otras que han nacido pronto, que han nacido hace nada, ¿no? Han nacido hace poquito.
Están naciendo.
Están naciendo todavía, están saliendo todavía.
Y no es lo mismo estar durmiendo que estar dormido, como no es lo mismo que estar jodiendo que estar jodido. Eso no es mío, eso es de Camilo José Cela.
Vale.
En la época del Senado Constituyente como senador real, de designación real.
Lo que hay que
historia
hacer
es, de la democracia de este país.
Claro, pero hay que hacer un ¿cómo se llama? Un zapping, ir a los cachitos. Este programa que de vez en cuando. A mí sí me. La dosis es verdad que a veces el cachito este me gusta.
De la historia de la televisión.
De
¿no?
la historia de la
televisión. Muy bien.
Y deberíamos recuperar los momentos más históricos de Camilo José Cela en la tele. Porque hay momentos estupendos del Nobel español.
Te vas a asustar.
Claro,
te vas a asustar lo que te voy a contar. Pero igual que no hay mucho jovencito millennial que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco.
¿Saben quién es Camilo?
Pues igual no.
No, por supuesto. Yo creí que me ibas a asustar. Me decía, oye, que hay un conocimiento de Camilo José Cela.
¿Vinculación política de Camilo José Cela se le conoce?
Los jóvenes de hoy en día.
No, digo, ¿hay alguna vinculación política?
Fíjate tú, yo a Camilo.
Se ha señalado por ser comunista, socialista.
No.
¿Verdad que no? Pues ya no, está. Pues, ¿para qué lo vamos a presentar a los jóvenes españoles? Pero sí nos vamos a presentar, por ejemplo, a Antonio Machado, es un gran poeta.
Sí.
García Lorca.
Sí.
Eso no se le olvida presentárselo.
No, pero porque
Cela es premio Nobel de literatura.
Sí.
Pero además, no tiene condición política.
Pero claro, sin desmerecer en absoluto al gran poeta Antonio Machado y al gran poeta Federico García Lorca. La generación Federico y Antonio. Yo me quedo más con Antonio que con Federico. Y he leído mucho de Federico, etcétera, etcétera. Pero me quedo con Antonio, me parece más profundo. En fin, para gustos colores, no pasa absolutamente nada. A lo que iba. Los que hoy dicen que han leído a Federico y a Antonio Machado no han leído a Federico ni a Antonio Machado en su vida, sino simplemente está en el papelito que te pasa diciendo, estos son los autores que tú puedes citar porque son de la cuerda o fueron de nuestra cuerda. Y ya está. Dice, a ver, ¿quiénes son? Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández. Vale, de acuerdo. ¿Qué tal la literatura española? ¿Lo suyo?
¿Tú en qué año estudiaste? Porque a mí a Federico García Lorca me lo enseñaron en el colegio y eran unos curas con una sotana negra.
No,
había un póster de Franco, que por cierto lo recuperé ahora.
¿Lo recuperaste?
El póster de Franco del último mensaje de Franco cuando murió lo tenía mi padre guardado y ahora que está en Sevilla lo he traído.
¿Pero cuándo te dieron a ti en literatura la posibilidad de acceder a los textos de Federico, por ejemplo?
Yo creo que durante la transición, después del 75.
Después del 75.
Sí, yo empecé en el colegio en el año 70.
Yo recuerdo la casa de Bernarda Alba, de Federico, tener una referencia de ella para una escenificación, una actuación teatral de algún autor español. Porque de Federico se hablaba, hombre, Federico tampoco, el régimen, yo creo que ese asesinato no fue bueno para el régimen franquista de ninguna de las maneras.
Pero hablaban de censura. Y ahora hay una censura encubierta enorme.
Es la misma
enorme.
Censura. Es la misma censura.
Peor, porque antes se conocía que había censura, con lo cual la inquietud de buscar lo prohibido te generaba el espíritu crítico,
claro,
y la vida de conocimiento. Ahora creen que tienen acceso a toda la información, pero la información la tienen teledirigida.
Totalmente.
Entonces
teledirigida.
Está enfocado hacia una parte de la historia.
Totalmente.
Hacia una parte de la cultura. Y a mí eso me da mucha, mucha rabia.
No, porque... y asco. Porque es la censura más cruel, ¿eh? Es la censura más cruel.
Es que tienes un
porque
padre...
te hace vivir. ¿Tú crees que estás viviendo en un estado puramente democrático? Donde puedes optar.
Lo creen.
Sí, por lo que tú quieras. No, te están teledirigiendo.
Cabe la posibilidad de tener acceso a la información, pero tienes que tener inquietud. Y la inquietud te la están apagando.
Te la están apagando. Por supuesto, te están enterrando vivo. O sea, no tienes interés prácticamente.
O tienes una madre o un padre que te genera esa inquietud, o desde luego el sistema educativo español no te la genera.
O sea,
al revés.
Mis hijos, yo lo tengo claro, mis hijos se han interesado por la literatura y por la cultura porque en la casa de papi, en la casa de mami, papi tiene una señora biblioteca. Y entonces ellos han buscado en la biblioteca los libros y los autores. Lo digo con todo el orgullo del mundo. No han tenido que comprar un libro diciéndole en el instituto, en la escuela, oye papi, que tenemos que ir a comprar el libro de no sé qué autor. Espera un momento, ¿qué libro es? Pues a lo mejor lo tengo, aquí está. Yo recuerdo a mi hijo, el más pequeño. Fíjate tú, Lolita de Nabokov. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió en el instituto que leyeran Lolita. Yo dije, ¿qué te, ¿Lolita?
Bueno, Flores. Pues, Lolita Flores.
Lolita Flores, no. Lolita de Nabokov. Está muy bien, está muy bien. Que también tiene una vida apasionante. Pues yo voy a la biblioteca y le doy los de los tres, de las tres ediciones que tengo de Lolita. Le digo, pues mira, léete Lolita. Cuando leyó, dice, no, papi, esto es... Sí, y además no vayas a pensar que la sinopsis que te han dado por Wikipedia o por lo que sea, vas a encontrar alguna referencia así. O sea, el libro es denso, es denso, ¿eh? Es denso. Sí, es verdad que existe esa relación, pero es denso, es un libro denso. 100 y pico páginas llegó. Yo no puedo más con esto.
Ayer me contó mi hijo, el de 19 años, que había recortado la enciclopedia La Luz para hacer un trabajo. Te lo prometo.
Apagamos aquí.
Te lo prometo. No, venga, digo, no me lo puedo creer. Dice, tu madre si lo sabe. Dice, no, mi madre no lo sabe.
No
lo sabe la madre, no. La luz está en su casa porque yo creía siempre desde chiquitito, claro, que es fundamental tener una enciclopedia o la Espasa Calpe.
Cuentas en
o
casa la luz. ¿Y quién es la luz, eh?
Para hacernos consultas y tal. Eso es historia de la bibliografía, ¿no? Hay que tener una enciclopedia
pero
en
es
papel.
Es que está en casa.
Yo entiendo que un chaval de 19 años diga, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Wow. Para recortar, para hacer un póster, ¿no? Es decir, la recortó chiquitillo, ya era chiquitillo, cuando estaba en la Milagrosa.
Ah,
y
vale,
lo reconocía y digo, pues que... Y hay que llegar a entenderlo. Que no tienen el concepto de la importancia que tenía un diccionario enciclopédico en una casa de los años 80.
¿Tú entras a Wikipedia? Con
no tiene nada que ver la calidad de la Wikipedia que la Larousse, ¿eh? No, no tiene nada que ver.
Vale, vale. Pero yo digo, la No, vamos a ver. O sea,
sí, no. El rigor de la información que tiene la enciclopedia Larousse no tiene absolutamente
nada
que ver.
Vale, vale, me asustaste. O sea,
la rapidez sí, la inmediatez.
Hombre, claro, pero la Larousse es garantía. Es garantía total.
Lo que está ahí escrito es real.
Es real.
Son datos, no son interpretaciones.
La mía tiene años, ¿eh? La mía tiene años.
Y además es importante que vean esa manera de escribir. Es
claro,
decir, pero cuando no opinan, sino dan datos.
Los enemigos del papel dicen, pero ¿para qué tienes esto en casa si, por ejemplo, habla todavía de Yugoslavia? Le digo, pero... Hay que ser torpón.
Hacemos un ejercicio.
Claro, pero hay que ser torpón.
Busca en Wikipedia un dato, o sea, una persona, un relevante y tal, y Pascual, y mira lo que pone de él, que verás el contenido subjetivo, y vete a la Larousse o la Espasa Calpe y verás el dato objetivo.
Objetivo, que eso es lo que queremos.
Ese concepto no lo tienen los chiquillos,
claro,
actuales.
Pero tú entras, yo a veces entro en Wikipedia y hay cosas que están muy bien de Wikipedia. Hay cosas
es
que
una
están,
herramienta muy útil.
Es una herramienta
pero
muy útil.
Con la lupa puesta de que el que te está poniendo ahí está buscando un objetivo de información
ese
hacia
es el
ti.
Key de la cuestión. Ese
no,
es el
key de... no te lo puedes comer todo.
No te lo puedes, es que no debes comértelo todo.
O tienes que mirarlo con el espíritu
porque es
bíblico
mucha grasa.
Que están anulando.
Claro, es mucha grasa. Tiene cosas muy positivas Wikipedia.
Hombre, claro.
Pero hombre,
el acceso a la información.
Pero cuando se queme, cuando se prendan de nuevo las hogueras y quememos el Larousse o cualquier otra enciclopedia de papel, el mundo volverá de nuevo a las cuevas, a las cavernas.
Volveremos a quemar la biblioteca de Alejandría.
Sin lugar a dudas.
Si no la hubieran quemado, eso es un dato histórico también que la gente ha olvidado, ¿no? Si no hubiesen quemado el contenido de la cultura del mundo que se quemó en la biblioteca de Alejandría, a lo mejor estaríamos ahora mismo a otros niveles diferentes a los que estamos.
Oye,
porque se quemó el conocimiento.
Se quemó
y ahora vamos por ese camino. No quiero ser alarmista, pero el hecho.
¿Por qué no?
Porque
es que hay que ser alarmista
en la inmediatez
para que la gente...
absoluta y en comernos lo que nos quieren contar sin ningún tipo de filtro. Si cuántos likes tiene, esto es verdad.
Totalmente.
¿Cuántos seguidores tiene? Este tío hay que escucharlo.
Totalmente, sí. De acuerdo.
Y hay máquinas, robots, que te ponen no sé cuántas publicaciones y no sé cuántos comentarios y no sé cuántos me gustan por dinero.
Por dinero.
Y los chavales lo saben.
Aquí en la isla de Tenerife creo que hay un profesional de la comunicación. El otro día me pasaron un dato que tiene... luego te digo el nombre.
Seguidores, ¿vale? Comprados, ¿no? Los compraba hasta Pedro Sánchez cuando no era presidente del gobierno.
Seguidores comprados, pero miles, ¿eh?
Y comentarios comprados, es decir, los likes y los comentarios que se autogeneran.
¿Y eso?
Ellos sabrán si quieren vivir en
ese
mundo.
Cultura,
¿no?
Esta es la cultura que tenemos hoy en día.
Influye muchísimo sobre la opinión pública.
Indudablemente.
Y sobre el condicionado del voto.
Indudablemente. Si tú vas a un Facebook y encuentras que Lorenzo de Ara tiene 500 seguidores y te vas al otro, que es un don nadie de la comunicación, y me dijeron que tenía pero miles y miles y miles y miles de seguidores. Decía, pero no,
yo no uso las redes sociales, no las uso. De verdad,
no,
las
no,
uso.
No.
De vez
yo
en
la
cuando
uso
la
para,
bifneo y tal.
Que,
pero...
Claro, yo la uso para lo que... Sé que no la usas porque el otro día te interesaste por el libro de Pedro González. sales y yo
lo puse en internet,
te etiqueté en, incluso, dice, bueno, pues mañana yo, rompiendo la regla, le bajaré el libro de Pedro González. Y te, claro,
bolisneo de vez en cuando, se llaman bichear, de vez en cuando bichear, bicheo.
Es lo mejor, yo voy a ver si me acostumbro a eso. Yo lo que pasa es que tiendo a
pero
intentar...
¿Sabes cuántos contactos tengo yo? Es que yo soy un máquina.
Tú tienes
montones de contactos y de amigos y de no sé qué y tal.
Claro, es que...
Es que hubo una época en que mis redes sociales las usaba alguien para trabajar.
Ah, vale.
Con mi perfil, con mi target de público objetivo. Entonces yo...
Esto, ¿de verdad? ¿En serio?
Esto es un mundo increíble, claro, al que yo le tengo un miedo atroz. Porque lo desconozco.
Yo creo que
las consecuencias están por venir todavía. No somos realmente conscientes...
Son 2.300 millones de personas los que están en Facebook. 2.300 millones.
Y lo poco valiente que son la gente que usa
eso. Saben
cuando
meas, ¿eh?
Y lo que te gusta y lo que no te gusta.
Indudablemente.
Pero
nos
bueno.
Hemos desnudado. O sea, nos hemos,
después nos
hemos
preocupamos de que nos pongan el 5G en la vacuna. Yo que lo flipo.
Tremendo. Decir, tremendo, Diego.
El criterio.
El criterio. O sea, yo creo que el
como Pedro Sánchez, ¿no? Que cuestionaba la existencia de un ejército hace nada.
Hace nada.
Hace nada.
Y ahora empieza a soltar por su boquita que esta UME, este ejército nuestro. Yo,
no se
aunque se
gente.
Han peleado Marlaska y Robles, ¿no? Porque Robles ha dicho.
Hombre, porque Robles es decente y Marlaska es un sinvergüenza.
Que nos lleven a la cárcel, ¿vale?
Me da igual.
No, que nos lleven a la cárcel. Así es.
Roble, será lo
o sea,
que sea.
Si un alcalde te llama, un alcalde, el que sea, llama a la ministra de Defensa y le dice, por favor, ministra, mándame a soldados porque la situación es caótica y necesito a los soldados en la calle para solucionar estos problemas. Que yo tengo que pasar el filtro de Marlaska.
¿De quién?
Soy la ministra de Defensa. Los militares a la calle. Pico y pala. Pico y pala.
¿Eh? Pero con ropa para usar pico y pala, no como Pablo Casado, que va con chaqueta y corbata.
Sí, y con Pablo Casado...
Esto
con,
sí, y la policía y la Guardia Civil están a las órdenes de Marlaska, no nos olvidemos.
Sí, pero también están haciendo un trabajo...
Pero Robles está haciendo su trabajo. Y,
claro.
Y yo...
Y ahora dice que se ha peleado de nuevo con la ministra de Defensa, ¿eh? que no le habla porque...
Los dos, oye, son jueces.
Los dos son jueces, sí. Y se llevan a matar los dos, ¿eh?
Yo me quedo con Robles.
Tiene su no es perfecta como nadie, pero usted no es perfecto, yo tampoco, pero yo me quedo con la ministra de Defensa.
Me temo muy mucho que en este gobierno que nos gobierna ya ha habido alguien que ha sacado la cara por este país, que se llamaba Nadia Calviño.
Sí, por ejemplo.
¿Y dónde está Nadia Calviño? ¿Han visto ustedes cómo el foco mediático ha desaparecido de Nadia Calviño?
Apartada,
bueno,
totalmente.
Bueno, pues esperen las próximas semanas sobre Robles. Que también desaparecerá el foco mediático.
Qué triste. Un alcalde llamado señor Almeida de Madrid, más allá del color político, se pone en contacto con la ministra de Defensa. ¿Por qué?
Porque mándeme la UME, que no puedo
es
solo.
Es que no puedo. No, Madrid está colapsada. Alcalde, en 24 horas, en menos, tiene usted a la UME ahí. No sé cuántos miles de soldados. Y están con pico y pala. Y viene el señor ministro del Interior y
a desdecir a la ministra de Defensa.
Esto no pasa en un país serio, de verdad. Y luego el señor del Partido Popular, Pablo Casado, con corbata y un trajito, se pone con una pala y dice, oye, venga, el fotomatón aquí. No salimos adelante, ¿eh? Es puro asco lo que hay, es puro asco, ¿eh?
Pues sí.
Es puro... oye, que Carlos Medina...
qué entrevista, ¿eh?
Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Y el invitado es el que hace posible que una entrevista llegue arriba. Está simplemente... o sea, no quiere la red del trapecista. O sea, está
diciendo, no la necesito.
Yo no necesito.
Y se puede haber equivocado todas las veces que haya querido equivocarse.
Indudablemente, ¿eh? Indudablemente.
Y incluso tenemos opiniones diferentes en muchísimas cosas.
Sabe Carlos Medina sabe que no coincidimos en algunas cosas, ¿eh? Incluso cuando en su etapa de oposición sabe Carlos que yo no estuve de acuerdo muchas veces con algunas cosas que hizo estando Álvaro Dávila en la alcaldía.
Pero yo creo que ahora está ocupando una posición donde no debe perder la honorabilidad.
Y
no la va a perder, espero. Creo que no.
Lo que es increíble.
Que habrá que explicarle a la gente qué es la honorabilidad.
Habrá que ir al Larús.
No, porque igual es un valor que hay que defenestrar en este país, como la disciplina y la honradez. Porque
para el señor Sánchez, para Marlaska y para la tribu de los podemitas, obviamente hablar de honorabilidad, además de una pérdida de tiempo, es algo que es como hablar de la materia oscura en el universo.
Sí, sí, pero o sea, tienen la exclusiva de la falta de honor no la tienen la gente malentendida de izquierda radical, porque me encantaría poder decir que lo dice.
Hombre, la carencia de honor.
También hay gente de otra
PP
ideología
de,
que no tienen honor ninguno.
Honorabilidad la perdió Pablo Casado con la pala el otro día.
por Dios.
O sea, yo lo tranco y le digo,
usted. Y Teodoro García Ejea con algunos comentarios que ha hecho durante la pandemia.
Es decir, si es que tenemos lo que tenemos, ¿no? Es así. Y en el periodismo.
Y los ya que ni tienen honor ya no están en política. Ya hablamos de Cayetana Álvarez de Toledo.
Cayetanita tiene su canal en YouTube y está ahí intentando.
Pero mantuvo la honorabilidad.
Por supuesto.
La mantuvo.
Por supuesto. Y será enterrada con esa honorabilidad.
Y empecemos a valorar esas cosas los ciudadanos de a pie. Empecemos a valorar los perfiles políticos que dicen lo que creen y hacen lo que piensan.
Lo que ha dicho Carlos
Medina.
Aunque
no estén de acuerdo con nuestros pensamientos.
Indudablemente. No. Yo
pero
respeto.
Vamos a valorar a las personas que son coherentes.
La
que hacen lo que piensan, que dicen lo que creen. No personas que están diciendo hoy que el ejército está de más en este país y dos años después va a visitar la UME con unos zapatos de ballet. No. Eso nosotros como ciudadanos debemos de no olvidar.
Bravísimo. Bravísimo.
Y este país evolucionará y tendrá una calidad de la democracia cuando los ciudadanos no tengamos poca memoria, sino que recordemos las cosas que nos dicen.
Recordemos que el presidente del gobierno actual se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón, dijo en su día, siendo jefe de la oposición, que en España sobraba el Ministerio de Defensa.
Sí, sí, que ¿para qué queríamos ejército?
¿Que para qué queríamos ejército? Sin la UME, ¿eh? Bueno, en la Orotava, la UME que no pise la Orotava, ¿eh? Por favor, ¿eh?
A ver si lo arregla, Paco, por favor. A ver si
arregla,
lo arregla
eso, Paco, que te queremos un montón,
que
alcalde.
Que no llegue la nieve a la plaza de Llano.
No, ni un aguacero de esto, de no sé qué. Porque luego, ¿a quién vamos a llamar?
¿A Protección Civil?
A Protección...
¿Ayuda en emergencia a Naga? Oye, con todo el valor que tienen esas... Pero vamos. Hay momentos en los que la UME hace falta.
Pero claro, no puede pisar una ciudad que ha sido desmilitarizada.
Está desmilitarizada, claro.
Y entonces, si cae la nieve en la Orotava, en el casco de la Orotava, tú no puedes llamar a la UME.
Somos pesados con ese tema, pero...
Me estás mirando, ¿no?
Somos pesados, pero deberían de hacérselo mirar, de verdad.
La UME está salvando vidas hoy en día, claro, en la Orotava.
¿Algún grupo de la oposición que haga una propuesta, hombre? A ver si pueden militarizar la Orotava otra vez.
La concejala del PP, por ejemplo.
Venga, vamos a decírselo. A ver si yo la voy a llamar hoy.
Patricia,
una moción.
Por favor, una moción.
Antes de que caiga la nieve en la Plaza Llano, que la UME pueda entrar en la Orotava, hombre.
Ya está, que es una ciudad desmilitarizada y un... ¿Qué hace la Guardia Civil en la Orotava, hombre?
No sé.
Yo qué sé lo que hace la Guardia Civil en la Orotava.
Un servicio público muy, muy interesante. Ayer visité yo el cuartel de la Guardia Civil.
¿Sí? ¿Te llamaron? Sí.
No.
Ah, vale.
Fui yo a poner en conocimiento de la autoridad una situación un poco irregular.
De acuerdo. ¿Pero te trataron bien?
Siempre. A mí, sinceramente, siempre me ha tratado bien la Guardia Civil, aun cuando... era un perjudicado.
De acuerdo. Pero
siempre me han tratado con respeto.
Yo tengo que reconocer una cosa.
Y no es porque haya un guardia civil ahí, ¿eh?
No. Pero él lo sabe. Yo tengo una debilidad por la benemérita. Tengo una debilidad por la benemérita. O sea, yo siempre digo que si volvieran a ser, de verdad, y me entrenase... psicológica y
hay
guardias
civiles gorditos, ¿eh?
Bueno, pero ya con el paso del tiempo algún generalato de esto, yo qué sé, pero ese uniforme es verdaderamente es gloria, es para sentir la honorabilidad va ahí, ¿eh? Yo, siento debilidad por la
intento no hacer distinción entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero por desgracia sigue habiéndola.
No,
sigue habiéndola.
La Policía Nacional...
Pero conceptualmente...
Por nuestro ejército...
Conceptualmente, o sea, no es lo mismo.
Pero claro que no. Yo la Guardia Civil...
Gracias a Dios el pueblo español ha mantenido, a pesar de nuestro gobernante, el reconocimiento a la labor que hace la Guardia Civil.
Ese aplauso a la Guardia Civil cuando celebramos... Bueno, yo no sé
por
si
algo
ya...
Será.
Por algo será, ¿verdad?
Sí. Yo no sé si te he contado una anécdota cuando la Guardia Civil llevaba capa. Yo era un niño. Te lo he contado alguna vez. En Lepe, en provincia de Huelva.
Sí, Lepe. Maravilloso pueblo.
En un disfraz con una fiesta de disfraces donde... Aquello era un pueblito y éramos veraneantes de la ciudad. ¿No? Veníamos de Sevilla veraneante. Tendría yo 14, 15 años.
Lepe.
Hace de esto...
Yo me he enamorado de Lepe.
40 años. Estábamos en democracia. Una democracia incipiente, pero estábamos en democracia.
¿Año? 78.
No llegaba a 80. Sí,
no llegaba. Sí, finales.
Finales de los 70.
Sí.
Pues la primera novieta, tal, fiesta de disfraces. No había alumbrado público en las calles. Había lunera, cascabelera. Y se le perdió un pendiente. Y estábamos allí, los tres amigos, con la chiquilla y tal, buscando el pendiente. Y a la lejanía vemos... Estábamos, imagínate, con 14 años, fiestas de disfraces, como estábamos.
Una pareja de la Guardia Civil.
Un coche de la Guardia Civil.
Un coche de la Guardia Civil.
Con sus focos encendidos, ¿no? No nos tocaron el pelo, nos recogieron a todos, nos metieron en la furgoneta y nos llevaron al cuartelillo. Para quien no sepa, un cuartelillo es un cuartelillo, una casetita donde hay una mesa y un teléfono de esos de rueda.
Pero no tocaron el pelo.
No me tocaron el pelo, ni a mí ni a ninguno de mis tres amigos. Nos recogieron a todos y llamaron a nuestros padres, porque sabíamos que había que darle el teléfono de papá.
Claro. Ya los papás se encargaban de tocar el pelo.
Nos recogieron. Nuestros padres.
Y se encargaban ellos de tocar el pelo.
Cuando dicen que la Guardia Civil era... La Guardia Civil era un servicio público que recogía a los adolescentes, que teníamos dos copas de vino en lo alto, en deuda y llamaban permanente a sus padres y los metían en su casa.
En deuda permanente con la Guardia Civil está este país.
Decían que daban, no, daban cuera a los chorizos, a los que te rompían el coche, son a más los que te robaban el radiocasé, a eso sí les daban un palito. Hombre, claro, en la pierna. Como para evitar que te lo vuelvan a robar, vamos, entre otras cosas. Pues.
Claro, son 170 años de historia, ¿eh? Son 170 años de historia.
Que de se la... dejen de leyendas, que la Guardia Civil siempre ha hecho una labor muy, muy importante, y sobre todo en las zonas rurales.
¿Nos vamos a la ciudad de La Orotava?
Yo vivo allí casi.
Sí, claro que sí.
¿Qué ha hecho La Orotava ahora?
No, que si nos vamos...
Vámonos.
Sí, pues son las 11:10.
Ah, pues ya, yo es que estoy esperando una llamada y no me la hacen.
¿Pero todo va bien?
Sí, va todo bien.
Todo bien, ¿no? Va todo bien. Estupendo. Tú antes decías, antes de cuando terminamos la primera parte del programa, que por cierto, de nuevo, agradezco a la gente la confianza que deposita en nosotros, de verdad, en la primera parte del programa. Creo que contaste que tenías ganas de hablar de...
De sanidad.
Sí.
Hablaremos hoy, cuando todo esto acabe.
Ah, cuando todo ya, esto acabe.
José estaba haciendo algunos comentarios fuera y tal. Es que el tema tiene fondo, ¿sabes? Y al final es una anécdota que te pasa a ti personalmente, una situación personal, pero que no es una excepción. El problema está en el que no nos preocupamos de las cosas hasta que no nos tocan directamente, ¿no? Pero existe una sanidad en este país,
sí.
Sanidad pública, que tanto presumimos de ella, pero tiene muchísimos problemas.
Claro que los tiene.
Y por mantener privilegio, a veces generamos injusticia.
Terrible.
Pero ya hablaremos cuando tengamos toda la información y convirtamos la experiencia personal, la anécdota personal, porque al final no deja de ser una anécdota, en un análisis de una situación global, porque no afecta solamente a mi persona en este caso, sino afecta a la generalidad de la población española. Y creo que hay mucho que hacer para mejorar la sanidad.
A ver, color naranjita, nos vamos.
Para La Orotava.
Para La Orotava.
Para la villa.
La villa monumental de La Orotava.
No sé si es monumental, pero es una buena villa.
Es una buena villa. Bueno, oficialmente es Villa Monumental de La Orotava.
Sí, oficialmente sí.
Y dentro de nada, patrimonio de la humanidad.
Y desmilitarizada.
Y desmilitarizada.
Qué pesados que somos.
Qué pesaditos que somos. Estos dos no se callan. Pues es que queremos que desaparezca eso, oye, de verdad. Que es una tontería.
Montándote en el ascensor con una chica que vivía en el sexto y yo vivía en el noveno, le decía todos los días que me montaba con ella, ¿cuándo vamos a tomar una copita? Al final se la tomó.
Al frente de todo. Es que...
Que al final militarizan La Orotava, ya la verás.
Vamos. Ay, qué gustito me daría. Qué gustito me daría. Los militares en la calle para, obviamente, con el ordenamiento constitucional, como están haciendo con pico y pala, salvando a los españoles de la tragedia. Con pico y pala. Con pico y pala, no con corbata. Con pico y pala. Y algunos despotricando de nuestras Fuerzas Armadas. Váyanse a hacer gárgaras. Bueno, al frente de todo, José Reyes. Ya saben que a mi lado siempre está Diego Calvo. Les ha hablado un día más Lorenzo de Ara. Saludo a mi compañero de la Benemérita, que está allí hablando muy amigablemente con mi querido jefe. Le tengo mucha estima. Mañana volveremos. ¿Mañana qué día es? Que ya no sé qué día es hoy. Hoy es miércoles. Mañana es jueves. Mañana jueves
14.
Mañana jueves 14.
Felicidades, Rocío, que hoy tienes 27 años, reina mía. Mi primogénita, que es su cumpleaños.
Mañana, hoy.
Hoy.
Pues mañana cumpleaños mi hijo.
¡Hala!
El pequeño.
¡Hala!
Ajá, sí. Vino con el milenio.
Entre tú y yo tenemos todos los días del año cubierto con chiquillos.
Hasta mañana, sean felices, chao. Hey.